es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. Esta noche nos marcharemos al país vecino con una película francesa titulada Theo y Hugo, una cinta de reciente aparición en el que el sexo está presente desde la primera secuencia y nos trae, como cada jueves, Andrés Arconada. Por supuesto, no será el único invitado en este programa y ya están listos nuestros sextulianos para comentar la actualidad sexual. Eva, querida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Mario.
Buenas noches, madre.
Buenas noches, Óscar.
Buenísimas noches. Aquí estamos.
Bueno, esta noche no está con nosotros Efe porque está por ahí de viaje. Tampoco está con nosotros Fran porque también está de viaje. Así es que, bueno,
les tendremos presentes.
Y,
les tendremos presentes,
la última sextulia en la que tú estés porque también te vas de viaje un mes.
Porque me voy de vacaciones un mes. Así es que vamos a
personal,
aprovecharla.
¿Eh?
Pues tú qué quieres, tampoco...
Bueno, hay que intentar... Tampoco que es tanto un mes.
Tampoco es tanto
un mes. Se hace muy corto.
Que son solo 30 días.
Pero bueno, hay que intentar vivir lo mejor posible, ¿no? Tú eres un experto en eso, Óscar.
Bueno, por lo menos lo aparento. Pero ya sabes que a veces las apariencias engañan.
A veces es más importante casi que ser.
En estos tiempos que corren, desgraciadamente, sí. A veces sí.
Bueno, Mario, tú eres un experto en eso, entonces.
¿En qué?
En lo de vivir genial y estar casi siempre de vacaciones.
No, yo principalmente estoy en paranoia constante.
Un clásico, es que tenéis que saber que un clásico de Mario es, yo que sé, si se organiza algún viaje familiar o algo y tal, siempre dice, no, es que estoy siempre de vacaciones, no consigo hacer nada, ¿no? Y no es verdad, es
mi
un tipo de paranoia
que
tiene.
El tiempo y que no hago nada.
Sí.
Pero
entonces,
bueno,
Mario es el único en España que no se quiere ir de vacaciones. O sea, que le propones algún tipo de vacaciones, generalmente pagadas y a sitios estupendos, y te dice, no, por favor, no sigas haciéndome estas propuestas deleznables.
Me genera un sentimiento de un contraste como de ganas y a la vez...
De culpa.
¿No? Sí. Pero bueno.
Conflictos.
Yo no tengo, porque tiene la edad que tiene, porque yo no tengo ningún conflicto.
A mí si me quieres llevar de vacaciones de pagadas por ahí, tranquila, que yo sustituyo a Mario rápidamente.
Mira, eso es mentira, Óscar.
Hombre,
no te vas.
¿Me has pero venido alguna vez con unos billetes?
Mira, yo te he invitado a mi casa y no querías pasar el umbral.
Hombre,
o sea,
eso
que
no son vacaciones.
No, Oscar,
bueno,
que
pero
no
es una cena.
Además, siempre dices ese detalle, pero es completamente falso y no le hagáis ningún caso a Ayanta.
¿Es verdad o no es verdad, Eva?
Es verdad,
o sea,
Oscar,
es una verdad
es
parcial.
Tengo que reconocer tristemente que es cierto.
No, es una verdad parcial. Yo solo he dicho
o
que
sea,
las reuniones...
Mario, les invité a cenar a los dos, a Oscar y a Eva. Eva llegó como una
como
persona
una cita
normal.
Ciegas que nos quería organizar.
No, que va, era para hablar de trabajo en realidad. Como, bueno, pero
yo pensé
una
que era
cena
una cita ciegas,
muy
tenía
bonita.
La esperanza de que era una cita ciegas.
Eva entró en casa como una persona normal.
Aunque no lo
sea. Persona, no,
aunque no lo
Eva
sea.
Eva entró en casa como la persona normal que es.
Como la persona normal que es a ratos. Pero bueno, digamos que Eva entra en las casas normal. Aparentemente es normal. Luego otra cosa es lo que esconde, ¿no? Y Óscar... No conseguía pasar el umbral. Decía, uy, no, es que a mí esto me da un poco de cosa.
No,
porque claro,
ver, Oscar,
entrar
favor,
en las casas de los otros
sí,
es entrar
la hay,
en la intimidad.
La
aquí
la
va a haber más datos de los que
yo,
estaba, pretendo tener.
Pero cómo eres tan cruel conmigo, que está el micro abierto, Ayanta.
Ya. ¿Ves?
Que yo te explico, Mario, para que sepas que...
Esto es radio realidad, Oscar.
Bueno, la radio realidad es que habíamos quedado para una reunión de trabajo y yo no sabía que la citación era en el domicilio de Ayanta. Entonces tuve que recolocar mi cabeza porque...
Te pusiste nervioso.
Me puse nervioso, pero no lo oculté.
No, se puso pero nervioso, pero no entró.
Habíamos
no
quedado,
entró, ¿eh?
Habíamos quedado...
No entré,
en
al final, pero yo he cenado en casa de Ayanta, lo que pasa
no,
es que
no
para cosas... Sí,
bueno, pasó por el patio.
pero no
directamente a la mesa desde el patio. Lo que no quise fue atravesarlo porque todavía no nos conocíamos. Todo lo que nos conocemos ahora.
No,
es verdad. Sí. Que no es verdad, que era al principio.
No era al principio, ¿eh? Te digo yo que, mira, eso fue antes de la cena, fue como el año antes de la cena que nos fuimos a cenar Peluche, a Llanta, tú y yo.
A celebrar
las dos parejas.
Quiero entender que a mí las casas de la gente me dan muchísima información porque soy así. Muy sensiblón.
Incluso la gente te da información sobre sí mismo. No, o sea,
lo que pasa es que,
así, ¿no?
Vamos a explicarlo. Creo que era una reunión de trabajo en la que íbamos a repartir, ¿cómo se llama? Responsabilidades. Creo que se iban a hablar de otros asuntos y yo quería ir ferranizado. No quería sentarme con mi amiga Llanta, me quería sentar con la jefa.
El caso es que probablemente se sentó por eso te debí decir que no. Con la amiga, ¿sabes?
Y una cosa llevó a la otra.
Sois crueles, sois crueles, insensibles y maltratadoras con mi corazoncito.
Es que nos encanta.
Luego la gente me escucha y dice, este friki, ¿cómo voy a escucharle yo lo que me dice?
No,
si es un personaje.
Te escuchan precisamente por eso. Si el friquismo es una maravilla. ¿Qué vas a ser? ¿Una persona normal? Pues aparte que no hay nadie que sea normal.
Hombre, a ratos sí que soy muy normal.
Menudo tostonazo, ¿no?
En fin, la próxima reunión la puedes hacer en tu dormitorio, si quieres, Llanta. Porque para que no me pongas luego en evidencia de la audiencia.
Ahora me ha dejado desconcertada.
Claro, voy a ir así manteniendo la compostura. Hombre, claro, Llanta, por supuesto.
Ya
en el dormitorio.
No, es que ya lo tengo. Ya tengo la compostura en el lugar. Mira, tú no sabes, pero yo sí, que en el dormitorio de Llanta hay una bañera.
Ah, yo sí.
Entonces, una de dos. O Llanta te espera en la cama y yo en la bañera, o viceversa.
Bueno,
yo que soy más de agua, creo.
Pero cuando quedemos para eso, no cuando quedemos para currar.
Mira,
que esto es muy a la española, se queda para trabajar y acabamos...
Yo te espero en la bañera con el lubricante de silicona en la mano izquierda,
bien,
porque sabemos
que
el lubricante de agua no casa con el agua. Y Llanta, como va a estar en territorio seco...
Ella ha apuntado todo, ya le has enseñado todo, ya hay que pasar a la práctica.
Le has enseñado tú... No puedo cantar porque estoy enferma.
Es tan fatal.
Nuevamente.
En fin.
Está todo el rato enferma.
¿Tenéis algún gag más para ponerme en evidencia esta noche?
No tenemos ningún gag.
Porque lleváis una semanita buena conmigo, ¿eh?
Sí,
ayer también fuisteis crueles, a más no poder.
Es que hace como calor.
Ya. Anteayer, no sé cuándo.
Anteayer, sí, todos los días.
No, porque yo sois crueles todas las noches. Lo que pasa es que a veces sois crueles con el micro encendido y a veces cuando estamos entre medio. Entonces ya no sé si estaba el micro encendido
o
no.
Pero luego, en Panorama para jugar, no te preocupes que vamos a ser
todavía más crueles. Gracias, Llanta. No esperaba menos de vosotras, queridas compañeras.
De acuerdo.
Voy a tomarme tres Valiums ahora.
Valiums no, pero porque ya que sois varones, podríais...
Si te tomas tres Valiums, a lo mejor así podemos verle la pistolita.
Ya que somos varones...
Va a ser pistolita con tres Valiums, va a ser pistolita.
Siempre dice Llanta, llega Óscar Ferrani con su pistolita.
Es verdad, dice eso.
Entonces,
¿sí?
Claro, vamos a verte la pistolita. Yo tengo muchas
ganas de
verte la pistolita.
Porque te pusimos la canción de Paquita del Barrio, ¿no?
Oye, fue terrible aquella experiencia también. Todavía estoy recuperándome. He contratado dos psicólogos para que trabajen conjuntamente.
Pero si el tamaño no importa, aporta.
No, si no era por el tamaño, era por los apuros que me hacéis pasar con la lucecita roja encendida. Luego ponen...
Que tiene, por cierto, una forma bastante fálica.
Es muy sexy. El chivato de micro encendido de las radios a mí siempre me ha parecido de lo más sexy del mundo, la verdad.
¿A ti te parece sexy el chivato de la radio?
No mucho.
¿No te parece sexy? A mí sí, ese colorcito así como de lamparilla, ¿no?
Bueno,
eso es que todavía practicas un sexo normal, Mario.
Pero poco a poco todo se andará, tú no te preocupes. Nosotras hemos llegado a este delirio después de muchos años.
Yo soy un inexperto total.
Pues ten cuidado porque ahora van a hablar de tu próstata, me parece.
Bueno, vamos a hablar de vuestra próstata, queridos chicos.
Me lo temía.
Porque os tengo que hablar de Lelo. www.lelo.com, nuestra marca de juguetería erótica favorita, que bueno, nos está dando unas alegrías este año impresionantes, tanto a los hombres como a las mujeres y a las parejas en general, de cualquier tipo. Esta semana hablamos de un juguete que es un juguetazo, el Hugo by Lelo, que es un vibrador anal con mando a distancia. Para ellos, desde luego, para compartir en pareja también, y para ellos, independientemente de cuál es su tendencia, de cuál sea su tendencia sexual, para heterosexuales, para homosexuales, en fin, para cualquiera, el Hugo by Lelo.
Pues sí, porque mira, al margen de lo que nos guste, que nos guste los chicos o las chicas, nuestra configuración fisiológica es la misma, Hugo lo sabe, y su ergonomía pues se adapta al interior de nuestro esfínter anal, estimulando nuestra próstata al tiempo que estimula nuestro perineo. Si además lo hacemos con esas ergonomías de auténtico delirio que nos ofrece Lelo, mucho mejor. Si además el juguete está recubierto en silicona, es completamente recargable y súper silencioso, mejor. Y si además lleva un mando a distancia para que podamos controlarlo sin tener que doblar la mano y que cambiar la postura de nuestro cuerpo, mucho mejor. Así que, vale, por esta ocasión te voy a dejar hablar de mis próstatas, solo por reconocer el valor extraordinario que tiene Hugo en toda próstata que se atreva a probarlo.
Bueno, pues ya lo ha dicho todo, Óscar, mejor imposible. Así es que, ¿cómo podemos conseguir este Hugo by Lelo? Pues enviándonos una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto, de un lugar donde os gustaría o donde hayáis tenido un encuentro apasionado, sexy, romántico, inolvidable, a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm.
¿Y le regaláis un Hugo?
Le regalamos un Hugo. A la foto que más nos guste, los jueves, en Es la Mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana sabremos el ganador y el premio será un Hugo by Lelo.
Lunes.
No,
pues,
no, es que es...
Es un regalo generoso.
Meteros en la página web www.lelo.com.
Es tecnología punta al servicio del placer y no creo que valga menos de 200 euritos por ahí ese dispositivo.
Por ahí.
Pues nada, qué generosos. Oye, hacer fotos.
Sí, a participar. Sí. Fotos originales, eso sí, ¿eh? sexo@esradio.fm. Vamos ya con la primera noticia de la noche. Como siempre tiene... como protagonistas a mis familiares nipones, que nos dan siempre un montón de alegrías. Japón prohíbe a gordos y mayores entrar en su primer restaurante nudista.
El primer restaurante nudista de Japón no permitirá la entrada de clientes con sobrepeso, según recoge el periódico ABC en una reciente publicación. Las restricciones que impone el local, llamado The Amrita, han desatado de momento críticas en redes sociales como Twitter, donde algunos usuarios han considerado ofensiva la prohibición. El restaurante, que de momento abrirá solo durante 4 noches, advierte en la lista de reglas de su página web que existe un límite en términos de peso. Aquellas personas que superen en 15 kilos el peso medio para su altura no podrán entrar al local. Por favor, tengan cuidado con esto. A continuación se explica, a modo de justificación, que el establecimiento busca crear un ambiente como el de la Roma clásica. Los clientes que superen esta limitación en la báscula no podrán acceder al interior y el importe que hayan abonado por la cena no les será devuelto. Una reserva, la de la cena en este restaurante, que va desde 100 a casi 700 euros. Otras restricciones criticadas en redes sociales son la de no permitir entrar a personas mayores. El local solo permite acceso a clientes entre los 20 y los 60 años o el prohibir cenar a aquellos con tatuajes, aún estigmatizados en Japón, por considerarse ligados al crimen organizado. Aunque se autodenomina un restaurante nudista, a diferencia de los locales de este tipo que recientemente han abierto sus puertas en Londres y Melbourne, en The Amrita los clientes deberán llevar obligatoriamente ropa interior de papel que será facilitada por el restaurante. Además, se prohíbe la fotografía dentro del local, guardar los móviles en una caja fuerte durante la cena es obligatorio y tampoco se permite hablar con otros clientes o tocarlos durante la cena, según explican en su página web.
O sea que ya no... Yo ya,
un campo de concentración.
Yo no voy, yo a este sitio no voy.
Putada,
¡madre mía!
Pero esto
¿cómo
es un poco como aquel parque de atracciones sexuales, ¿os acordáis? Del que hablamos,
de risa, que, no
que te costaba la entrada como 200, 100 euros. 100 euros.
Brasil era, puede ser.
En Brasil, sí, o bueno, el equivalente a 100 euros, pero no podías tocar a nadie, no podías prácticamente hablar con nadie. Bueno, pues esto viene a ser algo parecido, pero en lugar de 100 euros... nos vamos hasta casi 700 euros.
Entre 100 y,
entre
700,
100 y 700 euros.
Euros
la reserva para una cena.
Y hacemos...
Me ha hecho gracia esto de que en la antigua Roma no había sobrepeso. Esto es una cosa
por lo menos
curiosa.
Al actor que interpreta en todas las películas a Nerón, a ese le sobra unos cuantos.
Sobre todo en la aristocracia que no paraban de comer, aunque vomitaran se supone, pero no creo que tampoco
y
todos
aunque
estuvieran
uvas,
vomitando.
¿Sí?
Estarían también tocinos ellos, ¿no?
Hombre, y no es muy nudista poner límites o normas a la forma del cuerpo desnudo que acontezca. O sea,
en lo que al concepto se refiere,
claro,
el nudismo.
Claro, o sea, no se llamen ustedes restaurante nudista, porque el nudismo no tiene ninguna consideración con la forma del cuerpo mientras esté limpito, esté desnudo y no suponga ningún riesgo para los otros cuerpos que estén al lado. Podemos llamarle, yo qué sé, despelotado específico o restaurante de desnudos particulares o singulares, pero yo no creo que se merezca el subtítulo de restaurante nudista, ni mucho menos. Originalidades y marcianadas. Pero bueno, oye, cada uno es libre de... Lo que no he entendido bien es esto de que te pesen después y si no, no te devuelven el dinero. Eso quiere decir que dejan entrar a todo el mundo.
Exactamente.
Y luego, claro...
Bueno, es una manera de recaudar y de autofinanciarse, ¿no?
Sí, o de llamar la atención, porque vamos, están limitando muy mucho su público objetivo. Sin tatuajes, con el cuerpo de una manera determinada.
Bueno, quieren un público guapo, ¿no?
Bueno, guapo depende, porque hay mucho gordo
bueno, lo que
bien
se
guapo.
Se llama, ¿no? Un público guapo.
Hay mucho flaco.
Como el front row de los desfiles estándar. Y ese tipo de cosas.
Bueno, aquí yo creo que además hay otra cosa que quizás se nos escapa un poco, porque no somos japoneses, ¿no? Como casi todas las noticias que tienen que ver con Japón, que yo ya empiezo a sospechar que algo escondido cultural tiene que haber, puesto que, porque si no realmente, o sea, es una sociedad que están completamente enloquecidos según nuestros baremos, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? Hay que decirlas. Entonces, en Japón la obesidad o la gordura es algo muy raro, porque tienen
tienen una alimentación sanísima.
Claro, o sea, tienen una alimentación que impide las gorduras,
y sin
realmente
embargo,
las gorduras
sumo,
e impide el olor,
¿no?
también de hecho sí. son personas que no tienen olor corporal, por eso nosotros les olemos tan mal a los japoneses, porque parece que olemos a ajo, a fritanga, a en fin, todas las toxinas que nos metemos en el cuerpo, ¿no?
Sí tienen, así pero comparado que, con otros claro, están
claro, es bien. Muy entonces quizá digo yo, ¿no? Para intentar entender estas noticias y tal, a lo mejor quizá también sea algo muy raro y algo muy mal considerado, alguien que sea gordo, excepto los luchadores de sumo, que efectivamente hacen un régimen
están
especial
criados
para, claro, están
para
criados para hacer este tipo de lucha, que por otra parte tiene también todo un significado espiritual,
sí, una filosofía
sí. y bla 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 bla. O sea que bueno, que es que a veces, y luego otra consideración es que efectivamente se te pasan las ganas de ir a este sitio, ¿no? Porque
poco,
como decía
poco, sí.
Mario, es un poco un campo de concentración, pero también es cierto que estamos habituados a que haya una serie de locales en España, como son los locales swingers o locales BDSM o locales tal, o sea, cada uno de su especificidad sexual, que también tienen un montón de reglas.
Sí, sí, sí.
No, y de hecho, si te metes en su página web, tienen una especie de decálogo.
Sí, pero yo creo que ninguna de esas reglas recoge límites con respecto a cómo han de ser los cuerpos que atraviesen la puerta de entrada.
Los cuerpos,
son reglas para proteger a quien entra en ese
Son reglas de conducta, no reglas físicas, de convivencia.
Pero a veces
sí.
las lees, bien es cierto que son sitios donde no suele suceder absolutamente nada en nada malo.
Sí, no son sitios peligrosos.
No son sitios donde hay una agresividad, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que evidentemente no puedes sacar el móvil, pues toda una serie de cosas, ¿no? Hay todo un código que uno tiene que entender, ¿no?
A mí me
o sea,
parece,
que nos puede llamar
me,
la atención.
Me parece bien
si
que
no...
cada local ponga sus normas, pero ya te digo, hay una contradicción de base que no sé si será cuestión de la traducción que nos ha llegado a nosotros, pero que ustedes no son nudistas, que poniendo condiciones a los cuerpos desnudos y además diciéndoles tápense los genitales con un papel, pues no lo sé, llamémosle de otra manera, pero no es un restaurante nudista, quiero pensar.
Bueno, igual también son un poco... No lo sé, pero igual son un poco inexpertos en lo que a nudismo se refiere. Y están empezando.
Puede ser. Bueno, en cualquier caso es un restaurante más.
Bueno,
yo no sé
otras
si voy
cosas,
a ir.
Porque en Japón tienen un problema. No, ves que estoy hablando fatal hoy. Tienen una particularidad con los genitales, o sea, con mostrar los genitales, ¿no?
Bueno, en Japón sí. y en el
para
lejano oriente,
sigue
porque
estando
como
punteado,
dice Oscar,
¿no?
Los
está pixelado.
Tanto en Japón como en China.
Y sin embargo consume muchísima pornografía bueno, de este tipo.
No solo la consume, sino que
genera muchísima también.
Pero proponen auténticas brutalidades que en Occidente no se nos ocurrirían si no se les ocurrieran a ellos, quiero decir. Y luego, sin embargo, algo tan que puede ser tan inocente y tan poco interesante como es la imagen de unos genitales, pues las pixelan. A lo mejor en este restaurante también es que culturalmente para ellos realmente lo de dejar
de los genitales,
es algo inconcebible y te dan bragas de papel.
A mí no me han conquistado, ¿eh? Yo no voy
a ir allí a comer. Pero bueno, es por intentar entender por dónde se mueve.
Los porqués,
Porque también eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces
el
nos
mundo
parece
es muy
todo
amplio también, claro.
Absurdo, realmente, todo lo de los japoneses, que se podría escribir un libro de sexo japonés, ¿no?
Por lo menos de teoría sexual japonesa, ¿no?
De teoría sexual japonesa.
Absurdo, pero tampoco tanto, o sea.
Bueno, venden Mario bragas usadas en máquinas expendedoras. O sea, donde nosotros compramos un refresco, ellos compran una braga usada.
Sí, pero me refiero a que hay sectas en Occidente.
Cristianas,
puritanas,
que hacen
sexo con una sábana en medio entre una persona y otra. Entonces,
sí.
Tampoco es tan absurdo
que lo tenemos asumido como algo normal.
Que lo tenemos asumido como algo normal y que no hace tan poco éramos bastante limitados en nuestra libertad sexual y también ahora, o sea, tampoco.
Yo creo que lo que nos llama la atención de Japón es que, como tú bien dices ahora mismo, ese tipo de prácticas que nos resultan absurdas o sorprendentes, las consideramos algo más sectario y en Japón está todo bastante oficializado y además de todo, Japón es uno de los mayores exportadores y creadores de juguetería sexual, cosa que hace unos años, cuando España estaba atrapada entre las barreras del pudor, en ningún caso nos convertimos en un país exportador de juguetería sexual. Entonces, es esa contradicción de que vendan bragas usadas en los expendedores que aquí venden tabaco o preservativos, y luego, yo no sé qué nivel de asexualidad, pero de no práctica de sexo. O sea, ¿qué nivel de abstención sexual?
Es uno de los países que,
pero como un 40 y pico, 50%, esos,
que más personas reconocen no tener relaciones sexuales abiertamente.
Pero no tener por decisión propia, porque no les
matrimonios blancos, los matrimonios
porque
blancos.
Porque sigue habiendo muchísimas familias que pactan los matrimonios como se ha hecho.
Me imagino
en
que
eso
debe
de
ser.
Toda la vida. Y eso,
matrimonios de
eso
conveniencia.
Puede anular el sexo.
Sí, o por lo menos las ganas de tenerlo.
Bueno, de hecho, también hay unas cifras muy altas en lo que a las fecundaciones in vitro se refiere, cuando no hay un problema de fertilidad o de sexos iguales, en fin, un problema que impida realmente la procreación, sino que hay un problema que no quieren tener un encuentro sexual, pero sí quieren procrear, ¿no?
Es muy lícito, sí. Bueno, en fin,
o sea que son modelos sociales y familiares diferentes, esto es indudable, ¿no?
Y que nuestras vivencias sexuales y prácticas sexuales vienen condicionadas por factores culturales siempre. Nuestra forma de vivir nuestra sexualidad es hija de la cultura en la que hemos crecido.
De todo lo que vemos.
Entonces, pues bueno, para gustos los colores y las culturas, además, claro. En fin, sayonara, baby.
Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Profesor Martín Vázquez, díganos, ¿por qué Gumiline supone una revolución en materia de control de peso?
Pues porque Gumiline son las primeras guminolas que te ayudan a adelgazar.
¿Qué beneficios nos aporta Gumiline?
Gracias a su composición, Gumiline, además de proporcionar una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas, y al ser en forma de gominola, Gumiline neutraliza la ansiedad asociada a los procesos de dieta por no poder comer cosas dulces. Gumiline ha sido desarrollado para todos aquellos que quieran perder peso de una manera novedosa, más fácil y divertida.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Actapharma.
Recuerdo la primera vez, me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
www.intimina.com. Llega el momento más femenino de la noche. Antes hemos hablado del Hugo Bailelo, pues ahora hablamos de la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente de los músculos del suelo pélvico, esos músculos que si los abandonamos a su pereza y a la nuestra, pues nos pueden generar un montón de problemas. ¿Qué problemas? Pues por ejemplo, dolores de espalda, dolores de cabeza, no conseguir recuperarnos después de un parto. ¿De qué manera? Teniendo pérdidas de orina, que achus, que toses, que te ríes, plas. Psst. No, hombre, no. Una no puede vivir así. Una no puede vivir así y tampoco puede vivir con una compresa toda la vida, ¿no? Porque esto no es calidad de vida, indudablemente. Así es que tenemos que entrenar esos músculos de suelo pélvico. Lo tenemos que hacer con la Kegel Smart de Intimina, que es una marca fantástica, que tiene además un montón de productos que os van a encantar. Si tecleáis www.intimina.com, os daréis cuenta de todo lo que hay. Y deciros que la Kegel Smart se puede encontrar en farmacia, en parafarmacia y, repito, en su tienda online, www.intimina.com. También podéis y debéis participar en nuestro concurso esta noche Personaje Fantasma, como todos los días, del que os voy a leer una pista. Yo sé que de los que estáis aquí, Mario no va a tener ni idea. Óscar Ferrani, vamos, ni idea.
Y Eva lo va a adivinar en la primera frase.
No, Eva lo va a adivinar en la segunda.
La segunda,
pero porque, bueno, nos ha salido lista, pero tampoco es que sea de sus favoritas, ¿eh?
Esto quiere decir,
yo ya os digo...
Esto quiere decir probablemente, yo os digo, para que estemos en igualdad de condiciones, que debe ser un personaje vinculado al mundo del corazón.
Ah, pues entonces se acabó, vamos, yo me puedo
Porque
ir.
Si yo no voy a tener ni idea tampoco, siempre que hace algún personaje vinculado al mundo del corazón es...
Tardas dos frases más, ¿no?
Tardas en vez de una. Tardas dos frases más, bueno, pero lo consigue,
a lo mejor,
realmente.
A lo mejor ni lo conozco.
Bueno, os doy algún dato. Bueno, antes que nada deciros que podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Primera pista, se crió en la población de Mairena del Alcor, en Sevilla. Proviene de una familia de origen humilde. Su padre, Manuel, era agricultor de profesión y su madre, Encarna, ama de casa.
Hombre, es que para averiguarlo con esta pista...
A mí me encantaría que de pronto Óscar o Mario dijeran, ¡sí, lo sé, tal! Sí, lo sé, tal.
Es que tienes que viene de origen humilde y no sé.
Padre Manuel, madre Esperanza, Mairena de no sé qué, sevillana.
Bueno, yo he puesto esta pista por si...
Sevillanas ya es algo.
Por si Eva ya definitivamente...
Pues mira, yo ahora tengo dos mises en la cabeza que yo sé que son sevillanas. Una que se llama MJS y otra que se llama EG.
¿Ves cómo es asquerosa?
No sé si... ¡Uy!
Por la cara que está poniendo, por la cara que está poniendo a llanta, eres asquerosa, claro.
Pues no sé si es MJS o EG.
Mira, Eva, no digas, o sea, cuál de las dos es, pero...
Es que te voy a mandar de vacaciones a ti, fíjate lo
no,
que te
no
digo.
No está preparado esto,
me estás
no
produciendo un estrés
que...
ya cerebral, que es que, o sea,
abusona.
En la primera...
Las dos únicas mujeres
cada sevillanas... Cada vez que lo adivina por una cara de travesura de infantil.
Si lo lleva siempre,
claro, todavía no sé si es MJS o EG, eso es lo que no sé todavía.
Ayanta, no la agredas.
Oye,
no la
de
agredas.
Verdad que digo que yo conozco a dos mujeres sevillanas, que sepa.
Que no sigas.
Que soy casualmente una de ellas.
Eva, vete a dar
Mira,
una vuelta.
Mira, me da a mí, y aquí me voy a aventurar, me da a mí que va a ser EG porque esta se ha casado hace poco y está más de moda. Y además creo que presentaba un programa de televisión importante.
Pues sí, señores, Eva Guillamón ya lo ha adivinado. ¿Uy? Así es, segunda pista. Voy con la segunda pista. Ya te puedes quedar calladita el resto de las pistas. Fue Miss Sevilla, uh-huh, tal y como decía la querida Guillamón, y luego Miss España, reinado que le dio la oportunidad de presentar los programas Masterchef en Televisión Española. Se llama Copla en Canal Sur y otros muchos programas participando incluso en una serie cómica.
Vamos.
Aquí Mario y Óscar siguen
yo,
sin saber quién es,
ni,
a pesar
pista,
de
¿no?
todos estos datos.
Sobre todo estoy interesadísimo.
No, oye, es una mujer guapísima, ¿eh?
Muy guapa.
Pero sobre todo se hizo famosa porque fue una novia...
Calla. Sería, calla.
Yo todo esto lo sé por la prensa, ¿eh?
Sí, no ya, no, ya sabemos que no te lo ha contado
si
nadie.
Si por qué lo sabes, da igual, el caso es que lo sabes, ¿no?
No,
o
pero sea que me refiero, que se puede saber, que aunque uno no
tenga...
Que
claro,
que se puede saber, porque yo no tengo televisión y no veo ese tipo de programas, pero me leo los periódicos todos los días y sé que esta muchacha...
Tercera pista, sería lo más parecido en la actualidad a la novia de España. De un físico espectacular, siguen rindiéndole homenaje numerosas firmas. Cosméticas,
bueno,
y
es
tal,
que es
tal,
una
tal.
Mujer bellísima, ¿eh?
Bellísima, muy bellísima. Elegante, muy elegante además.
Sí, sí. Eje.
A SDG.
No, yo lo tengo claro, es eje.
A ver si con esta descripción que estamos dando de bellísima van a pensar que es Eva Guillamón.
Ah, bueno, es verdad, podría ser.
Puede ser. Eje.
Todo podría ser.
Puede ser.
Cuarta pista, reacia a airear su vida privada. Se conoce que en 2004 tuvo una relación con el presentador y actor Arturo Valls. Y desde ese mismo año hasta finales de 2008 con Iker Casillas, portero de la selección española de fútbol y del Oporto.
Bueno, el portero ahora mismo de la selección española de fútbol no es
no,
Iker
bueno,
Casillas,
ahora no es. Bueno,
sino
era
otro señor de renombre como De Gea.
Fíjate, yo esto tampoco lo sabía.
Qué fea.
Sí, lo sabías.
Si lo hemos hablado,
que hemos hablado aquí
que ha habido un
calurosamente.
Ah, pero yo no sabía exactamente a qué se dedicaba este señor.
Sí, que
sabía
hubo,
que era
hubo
futbolista,
un entre,
pero no sé
entre
dónde.
Eva Guillamón y
sí,
Francis.
Y Efe.
Bueno, problema. problema
bueno,
tampoco.
Un rifirrafe.
Un rifirrafe. Luego nos dimos unos cuantos golpes, nos escupimos las
pero con la boca limpia, Son gente muy formal. Eva y Efe.
¿En las fosas nasales?
Eso es dificilísimo de hacer,
¿eh? Es difícil, realmente tienes que atinar, ¿eh?
Bueno, pero es una manera muy agresiva y muy invasiva.
Es como
bueno,
lo de chuparte el párpado también, que es algo
asco,
muy desagradable.
Favor,
sí.
Lo de chupar el párpado.
Te chuperretean el párpado y te queda todo pegajoso ahí.
Pero qué asco si alguien se ha puesto rímel y te lo tragas.
Eso
lo
hago
a
mi novia.
También.
No,
a mí lo de chuparretear el párpado.
Y a mí lo del lametón en sorpresa me hace gracia.
Es bonito.
Bueno,
¿sigo o no sigo?
Sí,
pues no sigas. Ya lo
he averiguado. Quinta pista, lo has adivinado tú. El 6 de noviembre de 2015 contrajo matrimonio con Cayetano Rivera, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mairena del Alcor, en Sevilla, donde ella nació.
Yo me perdí esa boda. Me alegro. Menos mal que no tengo suelo pélvico femenino yo, porque
Cayetano...
no ganaba este concurso ni a tiros.
Pero Cayetano también es un señor guapo, ¿no?
Cayetano Rivera, hombre muy guapo.
Hay mucha gente que no conocemos, ¿eh?
Es un hombre guapo,
pero
¿eh?
Mogollón, ¿eh? Yo más, o sea, de las os diré, que no conozco, o sea, pues esta es la mujer. ¿Quién es? Sexo arroba es radio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter arroba es sexo radio.
Bueno, vosotros sabéis que como yo coja el teléfono este nos dan las uvas, ¿no? Pero las del año que viene. Ay, pero ahora me da lástima también, pobrecito. Venga, va. ¡Hola, guapo! ¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo, niña!
Oye, mira, que ya nos vemos el martes en la final de Masterchef, pero que de verdad que es que estoy a otras cosas.
A la gala. Si lo estamos viendo Samantha, Pepe y yo mientras preparamos un fumé. Vaya si fumé.
Jordi, mira, de verdad que es que ahora no puedo hablar.
Ah, tranquila, pero yo sí. Oye, ¿te he dicho alguna vez que soy el cocinero más joven de España con 2 estrellas Michelin? Oye, niña, espera que se me pasa la reducción, ¿eh?
Bueno, ¿será posible que este hombre no se quita el delantal ni en Nochevieja? De verdad, y lo peor, que habla por los codos.
No, codillos, que son más tiernos.
Bueno, aquí la estamos escuchando en...
De broma, ¿no?
Estamos escuchando de broma, claro. ¿Quién es? Venga, decidnos quién es, que no lo diga solo Eva.
Que ya está bien.
Esta es otra Eva, ¿eh?
Yo puedo traer mordazas. Tengo unas mordazas muy cómodas y confortables para ponérselas a Eva en el concurso Intimina. Que además a ella tampoco le voy a importar, porque ella es bastante así experimentadora.
No, a ella le gustan.
Sí, entonces... y bueno, y así podría decir las cosas de otra manera.
Y así por lo menos das menos pistas, porque es que... Parece que está hecho a posta para que tengáis más pistas desde el principio.
Yo acepto ponerme la mordaza siempre y cuando sea un juego sexual entre nosotros dos.
Mira, llegó un correo el otro día, la más de simpático, ¿verdad, Eva? Que te lo envié.
Ah, muy divertido.
Lo que pasa es que ahora...
Un señor amoroso.
No sé dónde estará.
Yo igual lo tengo por aquí. No lo sé.
Últimamente está muy activa, ¿eh? La gente con los correos, ¿eh? Manda correos así... contando cosas
pena,
muy personales.
Porque no sé dónde está, pero era una ternura de correo. A ver, Eva, búscalo, que te lo
voy a buscarlo un segundo.
Bueno, mientras Eva lo busca, os leo el titular.
No, mira, es que lo tengo aquí.
Mira,
Eva cuando busca, encuentra.
Sí, no como yo.
Pero porque soy organizada.
Sí.
Porque es que tenéis que ver mi bandeja de correo electrónico con 400 estrellitas de colores, 200 etiquetas.
Si yo el problema es que no sé utilizarlo, ¿no? Básicamente, pero...
Me pasa algo parecido a mí.
Lo firma... ¿Lo digo que lo firma? Gustavo.
Gustavo, no sí, hola Gustavo.
Querida. Y dice, Ayanta querida, tienes toda mi comprensión y admiración porque entiendo tu actitud abatida y resignada con Eva y sus habilidades premonitorias. Antes de que escribas las pistas ya te influye. Regálale mi Kegel de Intimina. Y 2 más por la primera quincena de julio. Qué divertidas sois de enamorar.
Tú también, Gustavo, tú también es divertido. Qué bien, qué majo.
Bueno, y luego, por cierto, tenemos otro correo al que no hemos contestado, porque ya ha puesto sección correo ahora mismo. No hemos contestado porque hemos considerado que probablemente, sin ánimo de ofender a nadie, sería un poco, ¿cómo decir?, una tomadura de pelo o algo así, ¿o no?
¿Vais a hablar del de las ruedas?
Vamos a hablar del de las ruedas. No lo sé. Pues no voy a...
Ponnos un correo si es verdad esto. Que no, nos tienes a verdad, todos.
O sea,
nos tienes a
escribe...
Todos.
Digo el nombre porque no voy a decir el apellido. Y es un nombre tan común como María. Así es que no estamos denunciando a nadie. Pero dice, buenos días, Ayanta. Me llamo María, tengo 25 años y soy de Coruña. Me he decidido a escribirte para plantearte una consulta, a ver si puedes ayudarme o darme tu opinión. La consulta se basa en una fantasía, por llamarlo así, que tengo, y es que al aparcar me gusta que la rueda roce el bordillo porque se oye como un chirrido y eso me excita, oír el chirrido. Quería preguntar si es normal, si has oído que a más gente le pasa. Agradeciéndote de antemano tu tiempo, quería felicitarte por el fenomenal programa que haces. Un cordial saludo, María.
Yo soy el único que me lo he creído bastante.
Bueno, yo me lo he creído bastante.
Pero lo que pasa es que esos agudos pueden generar una tensión también. Ese que aprietes un poco ahí el suelo pélvico, generes esa tensión necesaria. Si además resulta que te excita de forma fetichista ese sonido, puede ser. Hemos visto personas súper excitadas sexualmente acariciando norias oxidadas o instrumentos de música también.
Igual sí, es un sonido característico. Ese sonido le excita por la frecuencia, lo que sea.
Cosas más extrañas se han visto, ¿eh? Yo sí me lo creo. Yo no creo que sea un fake.
Puede ser.
En caso de que sea así, ¿qué más da, no? Que sea normal o no sea normal. Si ya hemos visto y hemos hecho cientos de programas acerca de las parafilias, de que todas las parafilias tienen su público, de que hay gente que se excita abrazando árboles, hay gente que se excita mediante lavativas en esa parafilia llamada clismafilia. Uh-huh. O sea,
hay gente que se excita con las hormigas, con hormigas paseándose
Yo le diría a María que se grabe estos sonidos con buena calidad y que cuando esté ahí con su amorcito o su amorcita, de vez en cuando que se los ponga un poco.
O sea, bienvenido sea. O sea,
otra cosa es que te excite el sufrimiento de otra persona.
Yo le aconsejo que se vaya a un parking y estruje la rueda cuanto más pueda y que lo goce.
Claro.
¿Ves? Pues
sí, María.
Arreglado.
María, o sea, no sabemos si realmente nos lo estás preguntando en serio o no, pero si es serio, lo que está diciendo Mario, a disfrutar.
Sí, claro que sí.
Claro. Si no tuvieras coche sería un problema.
O tal vez podría ser un problema si no alcanzaras ese orgasmo o esa excitación sexual sin que estuviera la presencia de ese sonido. Eso a lo mejor sí que podría ser una experiencia un poco limitante.
Bueno, sí es cuando los psicólogos empiezan a hablar de algún tipo de obsesión, ¿no? Cuando tú ya no puedes realizar ninguna práctica sexual que no satisfactoria que no conlleve esta, llamemos, parafilia.
Sí, o fetichismo así un poco. Pero bueno, vamos, mientras sea compatible con el resto de actividades y prácticas, yo creo que no es ningún problema.
Bueno, mira, aquí hay una noticia que me dejó completamente fascinada, porque además iba unida a una foto absolutamente enternecedora. El titular dice así: mujer deja su trabajo para amamantar a su pareja cada 2 horas.
Jennifer Mulford y Brad Leeson forman una curiosa pareja. Mantienen una relación de amamantamiento adulto. Ella, de 36 años, ha dejado su trabajo ante la necesidad de amamantar a Leeson cada 2 horas. Según comenta en una entrevista, cuando leí acerca del tremendo placer que generan las personas, estaba desesperada por buscar una pareja con quien compartir un vínculo emocional tan fuerte, relata Jennifer Mulford. La mujer incluso puso anuncios en internet para encontrar pareja, pero no tuvo éxito. Así que recurrió a un antiguo novio, Brad Leeson, al que le encantan los pechos grandes y siempre había sido un factor que tenía en cuenta a la hora de elegir a sus parejas. Cuando Jennifer le planteó la posibilidad de entablar una relación de amamantamiento adulto, la idea le fascinó. Para mantener su relación, necesitan recurrir a fármacos, test y píldoras a base de Lactiful, semillas de lino y otros productos para inducir la leche, mientras que Brad debe recibir una dosis de leche materna cada 2 horas para estimular el pecho de la mujer incluso por la noche. Lo que puede parecer un sacrificio resulta muy beneficioso para ambos, según los protagonistas. Ella revive las sensaciones vividas con su hija hace 20 años, además de que el encuentro le aporta erotismo. Y por otro lado, él recibe el alimento que le ayuda a tonificarse y le aporta beneficios para la salud.
De verdad.
Pero
no me digas que no es maravillosa esta noticia.
A mí me parece un poco inquietante. Come, hombre, más que maravillosa, otras cosas, es un poco inquietante.
Aunque si le dan de comer cada 2 horas.
Bueno, come otras cosas.
O está bien rollizo o come otras cosas, pero en poca medida.
Según la foto, es un hombre bastante cachas.
¿Cachas? Sí. Pues hará mucho deporte porque...
Tomará otras cosas.
O sea, si cada 2 horas te estás tomando una ración de leche, que calóricamente es bastante abundante, por mucho que sea bueno para la salud, y estás comiendo tus buenas...
Filetes.
Raciones de comida adulta...
Tampoco sé cómo le sentará al cuerpo de Jennifer andar medicándose para forzar a su cuerpo a algo para lo que naturalmente no está preparado.
Claro, yo al principio de la noticia pensaba que había tenido un hijo y había seguido
alargándolo, ¿no? Pero, andar ahí medicándote... En fin, bueno, hay gustos para todos. A mí no me gusta criticar las cosas de nadie, que haga con ellos mismos, pero vamos, para el cuerpo, yo no sé si es todo lo bueno que tendría que ser. Podrían hacer lo mismo, pero sin leche, por ejemplo, se me ocurre.
Pero no,
¿no?
Es lo mismo, está lleno...
Eso lo hago.
Claro. Eso lo haces.
Sí. Bueno, ¿quién no?
Alimenta, claro. Está claro que
es el gesto.
Es un horario fijo, pero...
También,
no pones el despertador cada dos horas para ser amamantado.
Sí, me despierto y digo, bueno, pues...
Podemos
nada,
informar
a
Jennifer y Brad que también hay leches ecológicas de vacas felices y que, oye, puedes comprarla.
Hombre, indudablemente no es lo mismo.
No,
no es lo mismo.
No es lo mismo.
Ah,
de
me
verdad.
Lo temía, que no era lo mismo.
Bueno, no solo no es lo mismo, sino que os diré, cosa que vosotros seguramente sabréis, pero a lo mejor algún amigo que nos escucha, ¿no? Que si algo caro hay en Internet en relación a estas filias sexuales es la venta precisamente de leche materna para aquellos que tienen estos gustos sobre uh-huh. leche materna. No solo la leche materna, sino prostitutas que tienen, porque han tenido un hijo o lo
lactantes.
Que sea, todavía tienen leche en sus pechos y van a casa de los señores que así lo requieren a ser amamantados. Y generalmente no va más allá la cosa, es decir, que estas son personas que reciben un estímulo o un placer erótico simplemente por el hecho de mamar, y esto lo están pagando unas cifras notabilísimas, o sea que bueno, ahora ha salido esta noticia en un periódico al uso, en un diario, ¿no? Pero es algo que se viene practicando.
Yo si fuera amigo de Jennifer, la verdad es que le diría, mira, dejar tu trabajo para esto, hormonar tu cuerpo para esto, es un riesgo innecesario, Jenny. Dedícate a otras prácticas sexuales un poquito menos invasivas.
Con voz de doblaje
claro,
americano.
Porque yo se lo diría con cariño para que ella no se ofendiera, ¿no? Y al Brad con cuidado, porque si es grandote a lo mejor me da dos guantazos. Pero
¿y qué podemos decir de él que está así en los brazos de Jenny? Americano?
Él, pues nada, que madure un poquito.
Hombre, porque ya ha dejado el trabajo, pero Brad, él madura. Tampoco puede trabajar demasiado si cada dos horas ha de ir a los brazos de Jenny, o más bien a los pechos, a tomar su ración.
Pues me imagino que Jenny se presentará en su oficina y tendrán horario, permiso
de amamantamiento,
adulto.
De amamantamiento, bueno, adulto.
Bueno, adulto.
Adultos.
Estás criticando,
ya
Oscar.
Sí,
estás
libre de hacerlo.
Un juicio
es que,
de esto.
Bueno, sí,
de hacerlo,
yo estoy de un juicio únicamente porque me chirrían dos cosas. Uno, que yo deje mi trabajo para una satisfacción erótico-sexual con mi pareja, me preocupa. Y dos, que para pasar por esa satisfacción medique mi cuerpo y altere su estado natural,
o sea,
también
que si
me
ella
preocupa.
Estuviese dando de mamar a un niño y a su vez a su pareja, ¿te parecería bien?
Bien, no lo sé. Me preocuparía algo menos, aunque me preocuparía por el bebé, porque a lo mejor, oye, ella, tanto esfuerzo, pues lo mismo
no,
amamantar a un crío que amamantar a dos o a tres o cuatro.
De todas maneras, la diferencia entre amamantar a un bebé y amamantar a este señor es que amamantar a un bebé, por mucho que tú lo quieras alargar, tiene un tiempo definido. Amamantar a este señor,
imagínate lo grande que es.
A priori es sine die, ¿no? Porque claro,
toda la vida.
Si tú te has tenido que medicar para generar esa aparición de leche, supongo que... No sé.
¿En qué cuerpo? No creo que aguante toda la vida en esas.
Hombre, toda la vida igual
la
no.
Máquina a ese
pero
nivel.
¿Cuándo lo paras? O sea, biológicamente...
Cuando aparece el psicólogo apropiado en tu vida y
establece contigo... Con un psicólogo.
Claro, mucho amor, mucha comprensión...
Te compra un set de biberones fantásticos...
Mucho amor, mucha comprensión...
Con leche maternizada, que sí, bueno, más o menos...
Y mucho juguete sexual apropiado...
También, si quieres, pues oye, puedes derivar tus filias ahí hacia otros asuntos menos invasivos para tu cuerpo, sobre todo para el cuerpo de Jenny y para su economía. Porque claro, no trabaja, supongo que Brad tendrá mucha pasta. Porque para pagar el tratamiento de Jenny, que además Jenny no trabaje, y además con un trabajo que puede parar cada dos horas, además de ser un poco rarito, son muy afortunados en cuanto a economía y trabajo se refiere. Perdonadme, Jennifer y Brad. Yo os deseo mucha felicidad igualmente, pero no contéis conmigo.
En esta nueva
para
senda orgásmica.
No me llames.
Sí,
es
no,
una
conmigo.
Nueva senda orgásmica. No,
bueno,
Oscar.
Bueno, puede darse el caso. Desde luego, los pechos. Lo que pasa es que las mamás que son lactantes desexualizan este área de su cuerpo durante esa época de su vida. Entonces, llevarlo en paralelo no sé, me parece muy marciano todo. Habría que ver en la foto si les han borrado las antenitas verdes a Jennifer y a Brad, que puede ser también la con Photoshop se hace todo, que sean dos marcianos y que las fotos hayan quitado las antenitas.
Y que allí en Marte
se hagan estas cosas.
A
puede ser.
El uno
puede
al otro.
Ser, en fin.
Pues técnicamente bueno. Es difícil, ¿no? Mamar, o sea.
Dicen que para los bebés.
Bien,
¿no?
Desde luego
al
sí. Desde luego,
cuesta,
bien,
¿no?
Bien.
No
es
fácil. Agarrarse.
¿De qué estamos hablando ahora? Ah, de amamantar,
sí,
no de mamar.
Estaba mi hermana cuando era pequeña. Y que yo lo había intentado y no lo había conseguido.
Ah, que tú nunca, no mamaste tú.
Yo no.
Mario no, Mario no quiso, cuando nació no quiso mamar porque estaba gordísimo y él,
ya vino alimentado.
Ya vino alimentado, ya vino
para
criado.
Para 6 o 7 meses.
Y en el hospital pues se hicieron estas cosas que hacen en algunos hospitales, en que es atizarle, ¿no? un biberón, y Mario dijo, un biberón comodísimo.
Más cómodo, ¿no? Dijo más cómodo.
Mucho más cómodo, y me desgraciaron al niño porque no le pude dar de mamar. Entonces con mi segunda hija, que nació 7 años después, pues yo tenía la obsesión de poder darle de mamar, me estudié todo el asunto y tal y cual, y entonces, como dice Mario, claro, los bebés tienen el reflejo de succión, que finalmente es lo que les salva la vida, en las primeras horas de nacimiento, luego lo van perdiendo. De hecho, lo que hacen con los bebés, que es alejarlo de la madre, meterlo en no sé dónde y traértelo 2 horas después, es un error, porque realmente, claro, lo primero que hay que hacer según sale es pegártelo al pecho, porque ahí el niño inmediatamente se va a agarrar y va a aprender a mamar, porque la succión es todo un movimiento muy preciso de la lengua, los labios y tal y cual, que consigue que sin hacerte daño, sin partirte el pezón, pues salga la
además
salga
de consideraciones leche. Más importantes, afortunadamente se está avanzando mucho en conocimientos en este sentido, y es súper importante el hecho de que ande con la mamá, la cría recién parida,
luego,
como en todas las especies naturales, no solo por eso, sino sincronías
olor,
y temas todo. De olor y temas
tiene
de hormonas.
Olor, que otra cosa que hacen es ponerte colonias horribles
sí,
de estas de enuco, y es el primer olor que tú tienes en tu vida, entonces te desbarajas.
Hay que recordar, bueno, caso
es que
también, oye,
pero para terminar esto que estoy contando, que es gracioso, claro, yo pues me estoy de tal y cual, y efectivamente mi hija se enganchó a mi teta y la soltó casi 3 años después, ¿no? Este fue el pero Mario, que estaba, bueno, pues con la gusa normal de, pues Mario tenía 7 años y no había mamado prácticamente nunca, pues pidió que él también quería probar, ¿no? Y entonces pues lo cogí en brazos y por primera vez, con 7 años ya de Mario, pues le intenté dar de mamar y no conseguía.
Y no funcionó,
o sea, no conseguía sacar al mamar sacar
líquido.
Y me decía, "¿Pero cómo hago?" Digo, "Pues yo no sé, ¿no?"
Yo no sé, yo es que no llego,
pero,
hijo,
claro,
yo.
Ellos no, los bebés generan como una especie de vacío, ¿no? O sea, realmente se meten todo el pezón dentro,
sí.
No es esto que hacemos sexualmente, a veces
que
se toca
sí.
solo el pezoncito, se mete en toda la aureola.
Yo me
entonces
imagino como parecido a las piscinas hinchables, que tienes que como morder y soplar a la vez, pero igual es una...
Sí, ten cuidado, no muerdas el pezón de tus amorcitos, porque te pueden dar un puñetazo.
Desde luego el tal Brad lo sabe perfectamente,
sí.
Ha aprendido estupendamente
bien. Pero a lo mejor
bien.
Ha hecho un curso de adaptación, ¿eh? No
Oye, yo ya que estamos de cachondeo, hago pausa para el cachondeo para invitar a todas las premamás que nos escuchan a preguntar en su hospital de referencia antes qué tipo de parto les van a ofrecer, porque esto se puede hablar antes.
Hombre, claro.
No sé si
se debe
hay
hablar
gente
antes.
Que todavía no lo sabe, ¿no?
Y además, o sea, mira, aparte
dentro
de
la República
en el hospital,
incluso, ¿eh? Hay
nosotros aquí hicimos, sí, hay algunos hospitales que, bueno, de hecho, mira, el
hospital
de Torrejón de Ardoz y el hospital de Móstoles son famosos.
Referente en maternidad
realmente aquí en Madrid,
¿no?
por ofrecer un parto respetuoso. Pero aquí hicimos un programa hace un par de años que se llamaba El Parto es Nuestro, que era una asociación que se dedica a velar por los intereses de las gestantes a la hora de dar a luz. Y, por supuesto, una puede contactar con ellas.
De las gestantes y de sus hijos, porque con ese tipo de parto...
Obviamente. Y de los padres, ¿eh? Claro, también, sí, o sea, quiere decir que se toma todo en consideración.
Sí, pero bueno, muchas veces a los padres en algunos sistemas de salud...
Se les elimina.
Vamos,
se
eliminan completamente.
El padre varón nos referimos, sí, sí.
Sí, bueno, padre varón o pareja-mujer.
Ah, pareja-mujer, sí, sí. En fin, a la pareja de
la gestante.
A la
gestante.
Bueno, pareja-mujer todavía peor, vamos, me imagino, sí, 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 sí. Bueno, pues tomamos nota de eso, un poquito de música y más noticias. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. Because
what this message means. The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn.
Pues otra noticia sobre animalitos. Parece ser que Canadá legaliza parcialmente el sexo con animales. Están los que los prohíben completamente, los que lo legalizan. Esto es, no se entiende nada.
La Corte Suprema de Canadá dictaminó que ciertos actos sexuales entre los seres humanos y animales son legales. En una decisión inesperada, absolvieron a un hombre que estaba siendo juzgado por violar a sus propias hijas por el cargo de bestialidad. El hombre habría pasado mantequilla de cacahuete por los genitales de sus víctimas, mientras que el perro lamía a su familia, y él filmó el acto. Por 7-1, los jueces decidieron que a los seres humanos se les permita tener contacto sexual con animales si no hay penetración. En su decisión, el tribunal dictaminó que la ley actual no define claramente lo que se considera bestialidad en el país. Este hombre había sido condenado a 16 años de prisión. La decisión enfureció a los activistas por los derechos de los animales que señalaron: a partir de hoy, la ley canadiense da a los abusadores permiso para utilizar animales para su propia satisfacción sexual. Lo curioso es que la polémica no se refería en ningún momento a las niñas involucradas en el caso.
¡Ay, qué lío, de verdad!
¿Las niñas? ¿Qué está pasando?
O sea, a ver, pero si las niñas eran menores...
No, bueno, aquí, las niñas ahí, eran... Este hombre había untado los genitales de sus hijas con mantequilla de cacahuete, había obligado a su perro a lamerle los genitales a sus hijas...
Obligado, bueno, invitado, y él, invitado.
Bueno, había obligado...
Bueno, invitado.
Sí, invitado, sí. Obligado, no sabemos muy bien qué manera se utilizó.
Mantequilla de cacahuete, el perro da igual. O sea,
y entonces él lo filmó. Entonces, bueno, se le ha condenado por ser el artífice de esta historia porque las niñas no estaban de acuerdo con que esto ocurriera.
Claro, pero es que aquí el problema no es que haya un animal de por medio aquí. El problema es que hay menores y un chiflado haciendo cosas con menores que no es para hacer con menores.
Pero bueno, es verdad
que... A partir
que
de ahí, otra cosa distinta sería de que me están juzgando a mí porque yo me pongo crema de cacahuete en mi entrepierna y mi perro me chupa. Pues bueno, mi perro está feliz, yo estoy feliz.
Claro, pero bueno,
es
tú aquí estás obligando a que unas personas, sean menores o mayores de edad, estén haciendo algo, ¿no?
Bueno, es que para empezar no puedes filmar a menores de edad. O sea, no puedes hacer esto con menores de edad. No puedes filmarlas. En fin, o sea, está claro que este señor es un abusador. O sea, eso es indudable, ¿no? El tema de los animales, en este caso, me parece lo de menos. Porque realmente no hay un maltrato animal, creo yo, a menos que, bueno, también se puede considerar ciertamente un maltrato animal el hecho de grabarle en una situación que en todo caso utiliza al animal para unas prácticas sexuales, para el que, bueno, es verdad.
El derecho a la intimidad del animal, bueno, tampoco creo que le importe mucho. Yo creo que el problema es cuando fuerzas al animal y el animal sufre, más allá de consideraciones morales, ¿no?
Bueno,
aquello que se decía antes de con una gallina, mire usted, es que está matando y haciendo sufrir la gallina.
Sí, pero no deja de ser una apología del sexo animal el hecho de sacar un animal lamiendo unos genitales. Más allá de que
más allá de la noticia,
creo que
alguna vez
los animalistas se puedan sobre todo si le a este señor
en este caso yo, si fuera animalista, tampoco me sorprendería la noticia por el animal que está ahí disfrutando de su crema de cacahuete. O sea, me preocupa a las niñas.
Pero eso es justamente lo que dice, ¿no? Bueno, lo curioso de la noticia, que todos los que se han llevado las manos a la cabeza se la han llevado porque en Canadá, a raíz de esta sentencia, se permite el sexo con animales siempre y cuando no haya penetración. Pero nadie dijo nada de que la barbaridad de esta noticia no es que el hombre utilizara un perro para sus juegos sexuales, sino que estuvo abusando de sus hijas.
Es una chifladura tristísima, la verdad. De verdad que sí.
Sí, es.
Bueno, aquí es que se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de los animales, que últimamente se le está dando... en fin,
una consideración más
que
justa
antes,
a su naturaleza, ¿no?
Claro que antes pues no tenía ninguna, nadie había pensado en esta cuestión. De hecho, faltan leyes en relación a esto en casi todas las los países, y por otra parte el tema de los abusos sexuales a un menor, y encima de un padre de las dos criaturas.
Y una, o sea, y una ley un poco chiflada, ¿no? Porque yo entendería una ley que legalizara contactos sexuales entre animales y hombres humanos siempre y cuando el animal no fuera forzado, que se puede medir de forma objetiva y clara, no sufriera ningún tipo de abuso, entre comillas. A partir de ahí, que encima digas que si hay penetración o no hay penetración, contactos sexuales forzados con animales sin penetración también pueden suponer su sufrimiento. Entonces, no entiendo a cuento de qué una ley está redactada con tanta vaguedad, ¿no? Y tanta falta de miras. Pero bueno, yo como no tengo relaciones animales, y menos en Canadá,
entre lo de amamantar y lo de los animales,
yo estoy esta noche, mira que intento ir con la mente abierta, ¿verdad? Me voy a ir a dormir con pesadillas esta noche. A pensar entre el Brad y la Jennifer haciendo sus cosas ahí, medicándose para tener leche, y entre medio el degenerado este grabando escenas inadecuadas con niñas, más allá de que haya animales o no, de verdad que me estoy dando la noche hoy, ¿eh? De verdad te lo digo. Wow.
Escuchamos a esta mujer, ¿no?
Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo, siempre a mi lado.
Al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Pues una noticia más, pasamos de los nipones a los rusos. Los nipones suelen tener cierta gracia, los rusos ya, francamente, ninguna.
La verdad es que ninguna.
Rusia prohíbe la venta de preservativos Durex.
Venga, hombre.
Durex no podrá vender sus preservativos en Rusia. La famosa marca, que hasta ahora ostentaba el liderazgo en el sector al ser responsable de una cuarta parte de las ventas totales de profilácticos en el país ruso, tendrá que volver a hacer todos los trámites para comercializar de nuevo sus productos. El gobierno ruso considera que hasta ahora no ha seguido el procedimiento correcto de registro y deberá cumplir con los permisos para poder facturar en territorio ruso. Todas las empresas deben cumplir con la ley sin excepción, aseguraron las autoridades rusas. Pese a la polémica retirada, el gobierno no teme que se produzca una escasez de preservativos, puesto que tan solo es una marca entre las más de 60 disponibles. Pese a haber luchado intensamente contra las enfermedades de transmisión sexual e infecciones, el número de casos de VIH registrados el año pasado en Rusia superó el millón de afectados. El Ministerio de Salud Pública en Moscú promovió una campaña en la que animaba a las parejas a ser fieles y fomentaba el uso de los profilácticos. Un total de 24.000 personas murieron en Rusia en el 2014 por complicaciones derivadas del VIH, una cifra similar al número total de fallecidos en accidentes de carretera. Sin embargo, se calcula que solo 200.000 infectados tienen acceso a los medicamentos que detienen el avance de la enfermedad, lo que deja fuera a la inmensa mayoría de los portadores del virus.
Wow. Mira que yo no soy...
Pero es que Rusia, o sea, Rusia se está convirtiendo en una especie de pesadilla.
Bueno, es que también todo toda la la política en contra de la homosexualidad en cualquiera de sus expresiones. Cada vez que Putin abre la boca en relación a esto, verdaderamente es aterrador. Estas cifras, claro, otra manera de evitar la promiscuidad, la homosexualidad y la sexualidad en general es, bueno, pues decir que Durex, que dudo yo mucho que no cumpla con los estos, porque Durex, o sea, si hay dos marcas de preservativos, ya sabemos cuáles son, Durex y Control, vamos a decirlo, venden en todos los países del mundo y no creo que se salten ninguna de las reglas posibles. No, otra cosa es que los rusos tengan sus reglas delirantes. Que hombre, esa es otra opción para impedir...
No conocemos si es más un tema de marca, un tema fiscal, porque la noticia tampoco profundiza... Pero vamos, queda claro que te guste más o menos Durex, es una macroempresa con una estructura que supongo que será lo suficientemente competente para introducir sus productos en todos los mercados de forma adecuada a cada tipo
y
de mercado.
Y que, por cierto,
¿no?
ha hecho unas campañas increíbles en África, en lugares especialmente desfavorecidos, donde el SIDA precisamente es una lacra aterradora. Es decir, ha participado con ONGs, etcétera. O sea, precisamente, más allá, ya digo, que te vengan bien esos preservativos o no.
Sí, sí,
o
no,
tal,
o sea, no valoremos el producto,
no
sino
estamos
como,
valorando
como marca
el producto,
tiene
sino...
cierta responsabilidad social.
Hombre,
que a nosotros nos ha venido muy bien, no solo en países, como dices tú, Ayanta, sino aquí mismo. O sea, ha habido campañas, está el estudio o la asociación, ahora no me sale el nombre, bueno, Durex tiene una asociación sin ánimo de lucro, si dices que estoy buscando
una
el término
ONG.
Ahora, bueno, no es ONG, es como esto del marketing social, ¿no? Que crean una especie de centro de estudios amparado por la marca en sí, que ha hecho infinidad de estudios sociológicos y de estudios de tendencias sexuales, además de ser la responsable de Durex de campañas de publicidad que, honestamente, de reconocer, más allá del producto que anunciaban, pues ha servido para la normalización de determinadas prácticas o de determinados del uso de determinados objetos y accesorios sexuales, ¿no? A partir de ahí suena un poco raro el pensar que eso, que en un mercado tan enorme como Durex hayan cometido infracciones
no,
como para ser
digo,
retirados,
o sea...
del mercado. No lo sé, si a lo mejor hay también ganas de que una empresa rusa en profilácticos...
Claro, eso estaba pensando, que igual hay una motivación económica y
no
hay una marca nacional.
No lo sé. Igualmente, bueno, hay más marcas. Esto también está
puede
claro.
Puede ser, pero vamos, anda que no hay marcas de preservativos. Quiero decir que puestos a elegir marcas de
preservativos...
Y
con estándares de calidad muy superiores a los de Durex, ¿eh?
No,
hay
eso,
que decirlo,
eso
¿eh?
Además, ¿no? Pero vamos, a mí tal y por... Como Rusia últimamente es verdad que está degenerando...
Nos da un poco de miedito,
en esto
sí.
En estas temáticas sexuales, la verdad es que... No sé si porque uno ya está como de uñas y asustado y tal y cual, pero la verdad es que suena bastante rara esta noticia.
Hombre, es para estar asustados, ¿eh? Escuchando y viendo testimonios de rusos y rusas, sobre todo, que han recibido, pues, lo que han recibido y cómo lo han recibido por su condición sexual. Desde luego, a muchos que andamos por otros lados, no solo nos asusta, sino que nos preocupa y nos pone muy tristes.
Bueno, y luego, por otro lado, cuando un gobierno intenta reducir el número de infectados de SIDA en su país, que apele a la fidelidad para conseguirlo, es otra muestra más de lo escabroso de la ideología de esa gente.
Y
más
allá
de eso,
o sea,
que no haya acceso a los retrovirales, como dice la noticia también.
Por supuesto.
Que no haya un amplio acceso a los retrovirales es dar alas a la
enfermedad. Pero ¿cómo va a haber acceso a los retrovirales? Es un país que está en la ruina económica, entre otras cosas por millones de cuestiones, ¿no? Pero entre otras cosas también porque se está desligando de un mundo avanzado y occidental y tal, siendo una de las, o habiendo podido ser una de las mayores potencias mundiales, ¿no? O sea, que es que, bueno, pues Rusia, que lleva así varada pues los últimos siglos, ¿no? Es que por una cuestión u otra,
y tanto entre una revolución y otra, sufrimiento pues, de gran parte de la sociedad rusa que mira todo esto alucinando en colores, ¿eh? Que esto nos llega menos a Occidente, pero hay un... Lo que pasa es que, bueno, toda la masa crítica a este sistema se silencia, se calla...
Se silencia o a veces, en el mejor de los casos.
O a veces, exacto, en el peor de los casos. En otros es casos, que te llevas, pues, te llevas dos tiros de una bala que no sí. se sabe en teoría dónde ha venido.
Anda, que no ha habido periodistas que han denunciado la situación y que los han matado en un ascensor, sí. ¿no?
Bueno, así y es envenenados.
Que... Y envenenados y tal y tal, ¿no?
Ya. Y...
Está la cosa, esperemos que no nos espere la mafia a todos los rusa rusos y a las rusas. A la salida del programa esta noche.
Confiemos en que ningún ruso nos esté escuchando, ningún ruso militante en estas políticas.
Mira que oye, que también tiene cosas muy bonitas Rusia y la sociedad rusa, ¿eh?
Bueno,
no
yo la,
pero...
no, o sea,
bueno,
la
toda
adoro,
sociedad eslava en general, su cocina, ¿no?
No, pero también su cocina, cosas. Y su arte, su literatura, su música, su danza, su todo, o sea, si es que es
mío,
extraordinario.
Es que
son épocas oscuras,
no existiría el lago de los cisnes si no existiera Rusia.
Y no existiría Dostoyevsky si no existiera Dostoyevsky en Rusia.
No habría crímenes sin castigo.
Exacto, eso es. Bueno, pues después de esta sextulia bastante nutrida de noticias, sí, no sí. me diréis que no.
Internacional.
Bien intensa.
Ha sido muy intensa.
Llena de animaladas, de animales.
Sí.
Nos hemos quedado muy perplejos, yo me voy a reflexionar acaso.
Sobre lo del amamantamiento.
Sobre todo por el amamantamiento adulto.
Sí. Ha sido lo más marcianito de esta noche. Y lo más desagradable, lo del tipo este y sus niñas.
Y sus niñas, en
Así
fin.
Que, vamos.
Bueno, señores, pues esto es lo que nos ha dado el noticiero sexual
que no es poco.
De la semana. No es poco. Óscar, ¿sigues?
Yo sigo aquí, pero para jugar de otra manera que hasta ahora. En vez de con las palabras, vamos a jugar con juguetes. Bueno, con juguetes, no, con unas anillas muy especiales de las que vamos a hablar esta noche, que vais a quedaros sorprendidos.
¿Así, eh?
Sí, bastante más que una anilla. Hasta aquí puedo leer.
En fin. Cuando se nos pone misterioso.
Hombre, que si no ya... No es de ganillas de quedarse.
Habrá que torturarle un poquito. A ver qué podemos hacer contigo, Oscar.
Un poco de ganas de quedarse. Quedaros aquí.
Quedaros, claro.
Oídos
que sí,
sexuados
claro
pegados
que sí.
al bafle.
Mario, buenas noches, querido. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Bueno, y ya sabéis que continuamos con Panorama para jugar. Después vendrá Andrés Arconada y hablaremos de esa película que tanto nos ha gustado, Teo y Hugo. Hugo y Teo.
En francés es Teo y Hugo comparten el barco.
Y otras cosas.
Y otras cositas de interés. Seguimos, señores. Bueno, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Yanta. Hola, Eva. Estoy estupendamente bien. Hola a todos los oídos sexuados
que
andan ahí al otro lado.
Vamos a lo que más importa. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Esto pues, es lo único que nos importa.
Lo que
todo
importa,
lo demás. Nosotras hacemos un programa de sexo con la excusa de tenerte aquí sí. noche
hemos,
tras
hemos
noche.
Hemos montado todo este programa para
desde
ti,
hace
Oscar.
7 años.
En fin, nadie te va a tratar con esta deferencia.
¿Cómo disfrutáis haciéndome
a la altura
sentir cómodo?
De la película Secretary.
Más o menos, más o menos.
O sea, es que estamos ya casi.
Lo dices por el.
La
por
cucarachita
el...
al final en la cama, perfectamente hecha. A ver si, no sé, si puedes reaccionar de algún modo.
No tenéis sí, ningún secretarí. Tipo de compasión por los humildes colaboradores que visitan esta mesa.
Como Maggie, vamos, los sacrificios de Maggie Gyllenhaal.
Ven, a las más ideas. Gracias, sí. Eva, ¿eh? Algún...
Nos gustaba mucho esa película, nos ha marcado.
¿Me imagináis a mí sufriendo de esa manera?
No, y sufriendo no, a ti de jefe.
Ah, sí,
hombre,
ya.
Claro.
Pero qué morro que tienen
claro,
ellas, ¿eh?
De jefe, nosotras de secretarias.
¿Has visto cómo ha levantado a Amalio ahí las cejas? Las ha levantado 2 centímetros.
Eso sí, en este harén que estamos
todo.
Conformando, tendríamos que organizarnos nosotras el calendario. O sea, me refiero sí,
lo dices
el
porque
calendario
soy un
de
desorganizado.
Ah, sí, ¿por?
Eva.
Porque mejor que lo haga Óscar, lo hacemos nosotras.
Sí, sí, mejor, mucho mejor, porque si no, con Óscar sería un desconcierto. Pero yo me
seguro
acuerdo,
que os citarían dos lugares en, a la vez.
¿No? Sí, sería claro. En
y
esa,
al final nos
no
veríamos obligadas
a, qué hora.
A practicar sexo entre nosotras.
Sí, que claro, tampoco sería nada insatisfactorio.
Y que Óscar no venía nunca, se desaparecía, iba a decir.
Se desaparecía
todo el tiempo.
Y yo indignado poniendo mensajes a un teléfono que no era el vuestro, diciendo dónde estáis.
Pero
sí,
hay
podría
esa secuencia
pasar,
fabulosa de Secretary en la que ella va con una especie de arnés, tú que eres tan amigo de hablar de arneses, que la mantiene con los brazos así crucificados. Sí.
Y entonces, con el arnés puesto
y ella
por
tiene
suerte
que,
apoyando los bracitos
apoyando
en esa barra de
brazos.
Hierro porque se tira así bastante tiempo.
Pero bueno, ella tiene que trabajar en la oficina, escribir en el ordenador con los dientes o con los dedos de los pies, llevarle el café al jefe. Todo esto, en fin, que no es poca cosa el asunto.
Vamos, que estáis de un cinéfilo hoy que...
Es una humillación, verdaderamente.
Exactamente.
Yo me moría de la risa.
Una tremenda humillación.
Una tremenda humillación, pero de las que pueden llegar a dar gustito.
Hay gente que disfruta siendo humillada dentro de unos parámetros delimitados
¿sí?
de humillación.
Sí, sí,
sí, sí bien sí. lo sabemos. En fin, pero hoy no íbamos de secretaria, ¿no?
No
me engañéis.
No, vamos de cine, vamos de cine.
Vamos de Teo y
es
Hugo,
que queremos
¿no?
ser tus secretarias y ya no sabemos ya. cómo
secretaria,
decirte.
Pero... Secretaria, un día tenemos que hablar de la canción de Mocedades Secretaria.
Bueno, por favor, Amalio, ponnos, búscanos secretaria de Mocedades.
Es que mira, mientras
Amalio está ahí mandándole WhatsApps a su novia.
Diciéndole, ¿dónde me he metido?
¿Dónde me he metido? Mira,
cariño,
acabo de volver de vacaciones. Se ha perdido,
con lo gusto que estaba yo en Sicilia.
Se ha perdido 2 semanas extraordinarias en las que ha sucedido todo en este programa. Eva Guillamón nos ha dado un montón de alegrías.
He demostrado que puedo hacer cualquier cosa.
Que puedes hacer eso y más.
Desde
vamos,
perder un avión hasta morirme en directo.
En brazos de un apuesto caballero del Samur. Esta es la...
Ojalá hubiera sido un apuesto caballero del Samur.
Yo ni me acuerdo de los chicos, fíjate de cómo estaba yo también. Bueno, esta canción que estás escuchando...
Muy sexy.
Es,
sí, por la
Mocedades, por la... ¿qué quieres? Pues esto es Secretary.
Tienes 20 años, te ayudé a subir peldaños... Entre copa y copa me hice necesaria.
Dios.
No, pero
Dios.
Es que esta letra tenéis que escucharla. No, no.
Calladitos,
de verdad.
Calladitos, vamos a escuchar.
Fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos. Y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero había las 7 en punto, tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada.
Bueno, ¿qué?
O sea,
no, tienes que Eva, has estado grande.
Es una
o sea,
crónica...
Es que es tal cual, así nos tiene.
Pero un segundo que os voy a leer el último párrafo. Secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada, casi esposa, buen soldado, enfermera y un poquito enamorada.
Estáis realmente peor de lo que yo había considerado.
Bueno, ¿qué quieres? Pues...
O sea, tienen que saber.
Nos tienen locas, Oscar, nos tienen.
Tienen
lo...
que saber todos los oídos vuelas. Sexuados que esto es completamente surrealista.
No, no, mira,
que no
aquí
estaba
si alguien manda
preparado,
soy yo.
Por supuesto, por supuesto.
Secretaria solo en la fantasía.
Pero ya no
sexual,
quedan de esas secretarias.
Y lo que está diciendo Oscar es mentira.
Esperemos que
es
no
mentira.
Están en peligro de extinción, aunque existieron. Creo, quiero pensar o necesito pensar que están en peligro de extinción.
Ahora mismo
¿no?
es una fantasía erótica, ¿no? Yo creo sí. que la de mocedades también.
Bueno, no sé, yo en aquella época...
Bueno, no tengo yo tan
rol...
claro. De que, aparte de fantasía erótica, igual también era una especie de reality de
bueno,
la realidad.
Bueno, pero se convierte luego en fantasía.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, se convierte luego en fantasía
bueno,
por lo menos de ella.
Bueno, nosotros queremos ser tus secretarias, así,
yo
con la canción.
Yo hoy me voy a encarnar en un
mira,
varón
que
homosexual
que
más que nunca.
Que lo que podíamos hacer, perdona, Óscar, es que
sí,
lo que
sí.
tú dices como puedes
yo
comprender.
Me voy a suicidar ahora mismo y ya cuando me haya suicidado...
¿Conoces esa canción de Calamaro, de Andrés Calamaro, que se dice el comandante de la parte de adelante? Pues tú puedes ser el comandante de una parte y yo de otra.
Ah, vale. ¿Tú
uno, una es el comandante, la
de
comandante
de
la
de
parte
atrás.
De adelante y la otra es la comandante de la parte
a
de atrás.
A mí me interesan todas.
Pues a mí también, lo que yo creo que nos podemos ir turnando.
Gracias, Amalio, por devolverme mi colchón de fondo.
Porque quieras que no hay un poquito de monotonía que vamos a evitar así. Por ejemplo,
mira, me alegro.
Podemos empezar. Ahora, en verano te quedas tú con la de adelante... Y me
y
quedo yo con la de detrás.
Quedas,
luego, el mes que viene, pues yo la de adelante y tú la de detrás.
Oye, deberías estar muy agradecido, perdóname.
Cómo me alegro de que los juguetes del panorama de esta noche no podáis utilizarlo vosotras debido a vuestra configuración genital.
A ver, ¿por qué? ¿De qué van?
Hoy va de esta peli, que de dos chicos que tienen una historia
no,
de amor.
No, esta peli, no,
este película.
Sí, 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 la verdad es que me estáis hablando también de él, que vuelvo con vergüenza a otro panorama para jugar de cine sin haber visto la peli, que siempre lo hago a destiempo. Las veo cuando ya no tengo que verlas.
Pues esta,
sí.
Mírala
es como todo en la vida.
Me han dicho, sí, suele pasar.
Querrá que seamos sus secretarias cuando ya no querramos ser sus secretarias.
Que yo no.
Qué pena, ¿eh? Qué pena.
Por eso tenemos que aguantar. Resiste, Pereira.
Resiste, Pereira.
Yo resistiendo. Y feliz.
La gana.
Ahora, en fin, iba a hacer un comentario arriesgado, me lo voy a ahorrar.
¿Desde cuándo tomas Nestlé?
Teo,
pues desde
Hugo,
que estoy intentando no tomar bebidas carbonatadas gaseosas.
En fin.
He de decir que a mí el destino me va mucho, ¿eh?
Óscar, haz la sección cortita. Los días de cine, haz la sección cortita, que estamos muy liadas de tiempo, tal, que luego viene Arconada. Sí, sí, sí. Pues nada, ala, venga.
Ala, pues gracias, adiós, buenas
venga,
noches y buen sexo.
Les he dejado las fotocopias encima de la mesa, ¿eh? Oh, no, estamos.
Bueno, a ver, entonces.
Mira, decía que estoy contento porque esta noche, en honor a los protagonistas de la super peli que estoy a punto de ver y todavía no he visto, vengo a hablaros de un complemento muy original y muy masculino. Sean los portadores chicos gays... O no, me refiero a unas anillas para el pene con estimulación de perineo y de ano simultánea. Os voy a explicar en qué consisten estos artefactos y qué rangos de sensación pueden ofrecer a vuestros cuerpos masculinos.
Pues todo eso lo podemos encontrar en Amantis. www.amantis.net.
Claro que sí.
Tenemos varias tiendas en España. En Madrid, en Barcelona concretamente, dos en Madrid.
Sí, las tiendas Amantis físicas que podéis tocar, oler, visitar, están una de ellas en la calle Ribera de Curtidores número 10, en pleno rastro madrileño, y la otra de ellas está en la calle Pelayo número 46, en el barrio de Chueca.
Y también tenemos tienda en Barcelona.
Claro, los mismos juguetes, complementos, accesorios sexuales e íntimos también os esperan para ser vistos, oídos, olidos y tocados, pero esta vez en Barcelona, junto al mar. Tenéis que buscar la tienda Amantis barcelonesa en la calle Turrenda Loya, 145, en el barrio de Gracia.
Y tienda online, si tecleáis www.amantis.net veréis que por ahí pues se os abren infinitas posibilidades todas, de hecho, y no olvidéis que tenéis el 10% de descuento simplemente por ser oyentes de Sexo. Si vais a las tiendas físicas lo decís y si realizáis vuestras compras online, pues cuando ya tengáis el cestito de la compra lleno y estéis a puntito de pagar, os aparece una casillita.
Una casita de descuento en la que tendréis que teclear el código de este programa, que os hace beneficiarios de un 10% de descuento. El código es sexo. Hay que teclearlo en minúsculas, sin espacios, y refrescar pantalla inmediatamente después para que ese 10% de descuento se haga efectivo.
Y no olvidéis tampoco que tenemos dos, tres días para seguir participando en el concurso de Amantis. Es decir, hasta el domingo podéis contestar a la siguiente pregunta.
¿Es más seguro para el cuerpo ponerle a nuestro juguete de silicona un preservativo, sí o no?
Contestad, contestad enviando un correo a sexo@esradio.fm, nada de redes sociales, y recibiréis a cambio uno de vosotros por sorteo entre todos los que acertéis un regalo de Amantis, que en realidad son cuatro.
Pues cuatro regalazos como estos que voy a describir a vuestros oídos sexuados a continuación. Por un lado, uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá 100 mililitros de lubricante a base de agua Desliz Agua. Es ese gel resbaladizo de tacto fresquito, de rápida evaporación y que es compatible con todos vuestros materiales, tanto juguetes como preservativos. Con preservativos como estos, por ejemplo, que no será necesario utilizar para cubrir vuestros juguetes de silicona, por cierto. Son 12 preservativos muy especiales, lubricados en aceite de coco y sin ingredientes de origen animal. Se llaman Sense Pleasure. Lubricantes, preservativos y algo más para uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, porque también recibiréis en este lote Amantis un mini vibrador con cabezales intercambiables. Se llama Minimás y, como su nombre propio indica, ofrece distintos cabezales para disfrutar de distintas texturas que podréis pasear por distintas partes de vuestra anatomía con distintos fines. Por un lado, unos cabezales servirán para estimular vuestros genitales y, por otro lado, otros cabezales servirán muy bien para relajar toda área muscular que sucumba a sus encantos vibradores. Lubricantes, preservativos singulares, vibradores más singulares todavía y una vela para masaje con cálido aroma a frutas exóticas. Según se va derritiendo, genera un fluido que podemos derramar sobre la piel y utilizarlo como fluido de masaje para deleite de nuestros sentidos. Cuatro juguetes cortesía Amantis en vuestro domicilio para uno de vosotros entre todas las respuestas acertadas a esta pregunta. ¿Es más seguro para el cuerpo ponerle a nuestro juguete de silicona un preservativo, sí o no? sexo@esradio.fm.
Bueno, pues gracias Amantis. Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias, Amantis,
y,
gracias.
Y Óscar, ¿con qué nos vas a deleitar esta noche?
Pues mira, lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de unas anillas para pene muy originales. Como habéis sido muy malas conmigo, pues esta vez no hay juguete que pueda utilizar vuestra
no
fisionomía femenina. No, podéis regalárselo a alguno de vuestros chicos, si queréis. Y
a ti nada.
No, a mí no, porque no soy ninguno de vuestros chicos. Por ahora, por ahora, nunca se sabe. Nunca
pues
se
fíjate
sabe.
Que tenemos tantos que lo raro es que no
me consta,
en ese
me consta.
Grupo.
Sí, yo de hecho a veces me habéis confundido. Oye, tú no eras... No, yo no era aquel. O sea, que yo no era.
Hace tiempo que no los vemos, la verdad.
En fin, como no tenéis pene, no podéis utilizar este juguete, pero
bueno, pues a ver,
podéis imaginar sus características. Bueno, más que anillas, es una familia de anillas, ¿no? Las encontramos de distintas formas y con distintas ergonomías, pero todas tienen en común la característica que os adelantaba al principio de este programa para jugar, y es que son capaces de estimular dos plataformas orgásmicas, pues poco transitadas por algunos chicos todavía, como son las plataformas del perineo y la plataforma del ano, del esfínter anal. Me refiero a unas anillas que tienen normalmente un diámetro superior a las habituales para situarlas por detrás de los testículos, ¿no? Las hay que estrangulan más o que estrangulan menos, es decir, que retienen más la sangre en el pene o que la retienen menos, ¿no? Las que estrangulan más pues tienen además el valor añadido de que alargan el tiempo de erección. Las que estrangulan menos sobre todo están centradas en esta característica que vengo describiéndoos, que es la posibilidad de estimular el perineo y el ano de forma simultánea, a través de un segundo cuerpo que nace de estas anillas, que es como una especie de tira o de cinta, las hay más gruesas, las hay más finas, las hay micropunteadas o no, que se deslizan hacia atrás del cuerpo cubriendo el perineo, ese espacio tan sensible que hay entre el ano y los testículos, y que están rematadas en un pequeño plug anal que queda introducido en el esfínter, de manera que estamos anillados por detrás de los testículos, que tenemos una banda que cubre nuestro perineo, perdón, que me emociono, y que termina penetrando en nuestro cuerpo para estimular el esfínter anal con distinta intensidad. Los hay que tienen plugs más chiquititos y los hay que tienen plugs con ergonomía punto P para estimular el punto P de forma simultánea mientras disfrutamos de una erección algo pues más firme de lo habitual, ¿no?
¡Qué virguería! Como dicen los argentinos.
En fin.
Sí, o qué disparate, como dicen los murcianos.
También.
Sí, o qué pues rica forma de estimulación, ¿no? Porque nos ofrece, ya os digo, el estímulo del perineo y del ano de forma simultánea nuestra erección, que es un tipo de experiencia pues poco habitual, ¿no? En muchos cuerpos masculinos. También nos recuerda el poder del perineo como plataforma orgásmica o como área anatómica intensificadora de nuestros orgasmos, al igual que ocurre con nuestro esfínter anal o con nuestra próstata, ¿no? Con la parte más cercana a la próstata albergada o accesible desde el canal anal, ¿no? Es un tipo de juguetes que cada vez tiene más aceptación y que los encontramos muy discretitos, con plugs muy discretitos o con plugs ya para chicos avezados que deseen penetraciones potentes en su esfínter anal al tiempo que sostienen su erección, ¿no? De una u otra manera las encontramos con distintos motores, de distintos materiales y de distintos tamaños, por supuesto, tanto en lo relacionado a la anilla que irá fijada por detrás de nuestros testículos, como en lo relacionado con el plug que irá dentro de nuestros cuerpecitos serranos.
En fin, pues
no lo sé, yo
nada,
si,
no podemos
si
añadir
Hugo,
nada más.
No sé si Teo y Hugo
a Teo y a
estos...
Hugo les encantaría, yo creo.
Yo creo
los
que
protagonistas de la película.
Todo lo que pueda.
Con
¿eh?
El tiempo, sí, claro. No es cuestión de quedarse triste si no está, pero sí que es cuestión de disfrutar de sensaciones nuevas que nos ofrece la juguetería sexual, como a través de estas anillas tan singulares que hemos descrito esta noche.
Pues muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a vosotras. Me voy,
¿otra
pero...
¿otra vez será?
Sí, me voy con el perineo y el esfínter anal liberado, ¿eh?
Nosotras nos vamos con nuestra actitud secretarial.
Sí, pero es al revés. O sea, os comportáis conmigo
no vamos,
como si yo fuera una secretaria de aquella época. No. A la
bueno,
que vais...
pero esa es otra opción. Que
sí,
no,
sí, sí.
No está
estamos
mal
jugando,
tampoco.
Estamos jugando
no está
aquí
mal.
A diferentes roles, ¿no?
Sí, bueno,
entonces,
esto,
bueno,
esto es habitual.
Estamos
¿no?
esperando a que
todo
tú cambies
culpa,
de rol
que nos
y te comportes de otra manera.
A veces reproducir roles de lo más machistas
juego de
conmigo,
roles, tal.
Que lo sepáis, lo sabéis, ¿no?
Nos gustan también ya, los ya, roles ya, machistas, ya. No nos los creemos,
bueno,
pero jugamos.
Mientras sea juguetero. Sí.
Jugamos, pero
bueno,
vale. También tiene que ver.
Para que nosotras cambiemos de rol, a lo mejor también tiene que cambiar el de rol.
¿Más?
No, más. Tú tienes que cambiar de rol para con nosotras.
¿Pero con el micro encendido?
Sí, hombre.
Bueno, o apagado, haz algo.
No, es que si nos vemos casi solo con el micro encendido, y ha de ser con el micro encendido...
Tengo que pues organizar que la sea. Famosa fiesta,
con micrófonos para todos y un chivato de color rojo en medio, ¿no? Y ponemos a Amalio de Mirón
bueno,
detrás.
Bueno, pues si oye, pues para gente así con actitudes voyeristas es ideal, ¿no?
Podría ser que sí, en fin.
En fin.
En fin.
Buenas noches, Óscar Ferrani.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y buen sexo.
Bueno, y por fin llega el momento de hablar de esta película, Teo y Hugo, que llevábamos tiempo anunciando y que
sí,
no conseguimos
dando
nunca
falsas
hablar de
pistas.
Ella. Dando falsas pistas, incluso
diciendo,
la semana pasada.
Tú ya diste el pistón.
Ya di el pistón, dije que hablábamos definitivamente de esta película y no era desde más allá, desde allá o como se llame.
Desde allá.
En fin, Teo y Hugo, una película que nos ha fascinado. Bueno. Buenas noches, Andrés.
Muy buenas, muy buenas.
Bueno, pero
y que además, oye,
qué
ojo.
¿Qué camisa nos llevaba?
Sí,
hoy,
no, pues, pero, sí. Y además,
de
y el conjunto.
Fina, verde.
El conjunto de camisa y pantalón.
Pero
era muy
si
bonito.
Es que tú te has fijado en un
verde
detalle
esperanza.
Que le queda, que hasta el paquete de
hasta
tabaco
paquete de
lo
tabaco,
ha comprado
sí.
Verde. Siempre lo compro verde.
Ya, pero
sabes.
Te queda fenomenal.
Pero
en
fíjate,
el bolsillo
has tenido
de la
el mismo
camisa.
Buen ojo que nosotras programando
pero
esta
es
película
que lleva los
en la semana del
también,
orgullo
¿ves?
Gay.
Claro. Ah, eso sí. Es una feliz casualidad.
Esto ha sido la casualidad del paquete de tabaco.
Digo que
de
lleva
Andrés.
También los zapatos verdes.
Ah, sí, ay, los sí. Zapatos.
Sí, me los compré en Londres.
A ver, aquí yo no los veo que tengo la mesa esta.
Mira qué bonito.
Barbaridad. Unos náuticos de tela verdes, o sea, fantástico.
Fresquitos.
Muy bien.
Nos tienes
muy
que
bien,
dar unas
Andrés.
Lecciones de estilo, Andrés.
No, si vais muy guapa las dos.
Ay, de verdad.
Con Ayanta lo tengo yo más perdido, porque ella tiene amigas maravillosas que le aconsejan. Bueno, alguna amiga, vez. No, hoy vienes guapa, hoy vienes guapa. Pero.
No, Ayanta, mira, desde que ha entrado en su vida su asesora de vestuario.
Elia Rodríguez.
No, la verdad que es de agradecer, porque antes parecía que ibas, era siempre como la viuda alegre.
Sí.
Hombre, alegre. Día,
no, alegre porque, hombre, quieras que
hombre,
no lo estás
triste
viuda.
No eres.
Por suerte.
Ni triste.
Pero que eras todo el día de negro, de gris, en un arrebato de ilusión azul marino.
Azul marino, sí. No, pero es verdad, aparte de entrar Elia, ella tiene amigas estupendas. Cuando va de fiesta se deje aconsejar un poco, o bueno, en o actos oficiales, cosas de estas, pero el resto, ella va cómoda, va a su bola. Pero no, tú vas siempre muy mona, no. Ella no ha dicho que vaya fea porque es imposible, porque no es fea, entonces no puede ir fea nunca. Pero no lo suficientemente femenina,
yo le
vamos
dejo,
a hacerla así.
No, pero es verdad que es que
se explota muy poco, ya está.
Muy poco. No, pero de verdad que desde que te has comprado esa nueva ropa, más que comprarte nueva ropa, ha sido un cambio de estilo te ha venido muy bien el color, te lo digo de verdad.
Pues nada, tendré que hacer otra incursión con pues Elia.
Haz una incursión invernal.
Invernal, ¿no? Porque si no volveré al negro.
Vuelve el invierno, vuelve.
Al gris.
Que el negro es un color estupendo, sí. Pero claro, cuando lo llevas siempre. No siempre, claro. Y si no el negro, el gris. Y si no el gris, el azul puro. Marino. Y si no, o sea, es como, por favor.
Hay más colores en esta vida.
Que sí, que sí.
Ahora bueno, que estamos en la semana del arco iris. Pues
estamos en la semana del arco iris y como bien decía Eva, qué bien ha venido la elección de esta
claro,
película.
Claro, por eso la hemos puesto.
Teo Yugo, que es una película que bueno que habla de un amor homosexual. Os contamos. Dirigida por dos, Oliver Ducastel y Jacques Martineau, y con dos actores que yo tampoco conocía, Geoffrey Couet y François Nambot. ¿Qué es lo que cuenta esta película? Pues empieza en un club de sexo, donde vemos los cuerpos de Teo, Yugo y unos cuantos más, que se encuentran y se mezclan en un apasionado abrazo, dice aquí, bueno, digo, diría bueno, algo
polvo.
Más.
El abrazo viene después de un polvo infernal.
O sea, infernal o maravilloso.
No, bueno,
o sea,
infernal me refiero porque parece que están en el mismo infierno, sí, ¿no? Sí, esa luz roja, de los infrarrojos del cuarto oscuro.
Todo.
Más allá de la furia del deseo y la emoción de ese primer momento, de ese primer encuentro, los dos jóvenes sobrios, ya en las calles vacías de vida del París nocturno, se enfrentan a un amor en ciernes que además, bueno... yo creo que lo podemos decir, ¿no? Lo
sí,
que cuál es
el leitmotiv.
Claro, es que yo no lo sé, porque yo cuando la vi, yo no tenía ni idea de la película, entonces yo no sé qué se sabe y qué no se sabe de la
Se puede
peli.
Explicar muy bien. Hablamos de un encuentro fortuito, como tantos otros en un cuarto oscuro, en este caso, de dos personajes gays, masculinos. Entonces se han gustado tanto que salen y se esperan el uno al otro, no se van cada uno por ahí, que puede ser lo habitual, sino que se esperan para hablar y todo comienza pues como una relación al revés, empiezan a conocerse un poco y hablar. En un momento dado, alguien, uno de ellos dos, va a decir algo tremendo. Ante eso, la situación muy idílica, porque había empezado todo como muy idílico y oh, qué bonito el amor y que yo creo que hemos encontrado a la pareja definitiva, se va a convertir en un infierno en el que se van a acompañar, en el que se van a descubrir y evidentemente en el que en el final no sabemos lo que va a pasar, que es lo bueno de la película, pero que sobre todo ocurre a tiempo real. Estamos ante una hora y media que para uno de los personajes, o para los dos, mejor dicho, es bastante infernal por lo que se está cometiendo. Pero también es bastante bonito el ver cómo, ante lo que va a ocurrir o puede ocurrir, uno abre su corazón. Y eso es lo que le hace hermosa esta película.
Hermosísima. Yo creo que está bien que no digamos realmente qué sí. es lo que ocurre, porque yo, cuando vi la película, no entendía muy bien por qué uno se había llevado ese susto y por qué contestaba las cosas que contestaba. Tuve que rebobinar y luego ya dije, ah... ¿Qué ha pasado esto? O sea, que,
no, es verdad.
Que me parece vamos, que es un hecho importante.
No vamos a disiparla, ¿no? Pero yo creo que estamos realmente asistiendo poco a poco al nacimiento de un nuevo género de cine, que es el que mezcla unas escenas sexuales muy explícitas, como es este caso.
Además, con visibilidades genitales.
Sí.
O sea, estamos hablando de cine prácticamente casi porno en una parte de la peli.
Sí, que era algo que también sucedía en la vida de Adele, por ejemplo, o en Nymphomania, que en su versión íntegra, ¿no? Y en otras películas, ¿no? Y son películas de calidad. No quiero decir que cine porno no lo sea, pero todos me entendéis cuando lo digo. Y
bueno,
que tienen...
mucha, la gran mayoría del cine porno no lo
no
es.
No lo es, claro, pero digo, o sea, que de calidad y que hay una parte de cine porno que sí lo puede ser, pero aquí en este cine...
Es un cine comercial con un argumento y con una sensibilidad.
Bueno, un cine comercial, un cine de autor también, o sea, que está hecho por actores y directores y guionistas que son muy buenos, con un muy buen guión, con una... buena idea y que mezcla un poco los dos conceptos, o sea, por un lado el sexual y el de enseñar el sexo tal y como es, o sea, sin las pátinas cinematográficas,
no,
y por otro el de desarrollar una historia.
Pero no se hace para excitar, que es lo que se pretende en el cine porno con actores especializados en posturas raras y tal. Esto es lo que puede ocurrir entre dos personas del mismo sexo, como ocurría en la vida de él, ocurre aquí, pues evidentemente realizando el acto amoroso de principio a final, cómo se encuentran, cómo es apasionado y cómo lo hacen. No con posturas raras, ni sin posturas raras, ni con movimientos de cámara.
Bueno, pero Andrés, no se hace para excitar, pero puede llegar a ser muy excitante.
Sí.
O sea, yo cuando vi la vida de él, por ejemplo, salí que vamos, o sea, digo, esta película es extraordinaria precisamente porque da igual incluso que sea una historia de amor entre dos mujeres y uno, a lo mejor una, en mi caso, no me gustan especialmente las mujeres, ¿no?
Sí.
O sea, y sin embargo, llega a ser muy sugerente, muy excitante sexualmente.
No es el objetivo de la película.
No, sí, hay más.
Es al contrario del cine porno. No, es, o sea, mostrar lo que puede ocurrir en una sala oscura en el dormitorio de tu casa.
Bueno, tal y como ocurre.
Claro.
Y en esta película que tiene también esta cosa medio, medio documental, me refiero que está grabada a tiempo real, que no sé si hay mucha luz ajena a la luz que tienen los ambientes, pero tal vez en el cuarto oscuro un poquito. Y en un momento dado sí que hay como un efecto óptico de que las luces se convierten en algo blanco. Pero sí que tiene así una apariencia medio documental, ¿no? Entonces, pues igual no es el fin que tú te masturbes, pero yo tanto en la vida de Adele como en esta película me parece que la secuencia sexual es grandiosa. O sea, cómo ellos se encuentran.
Valiente, y muy valiente.
Muy valiente, por supuesto. A mí estos directores me gustan mucho. De hecho, son pareja ellos dos. Trabajan, yo creo que siempre juntos, ¿no? Y yo la primera vez que vi algo de ellos, no recuerdo el nombre de la película, pero creo que era Jan y un chico de verdad.
Sí.
Que era la historia de una chica que se acuesta con un hombre una noche, se queda prendada de él y él desaparece, luego descubren que él es seropositivo. Son temas que le interesan mucho a los directores. Y creo que ella era Virginie Ledoyen, una actriz francesa que durante una época tuvo mucha repercusión en España.
Y luego desapareció. No sabemos en Francia, pero luego aquí no nos llega.
En Francia, la verdad es que tampoco tengo muy claro si,
si
está haciendo,
¿no?,
algo de manera tan activa como antes. Seguro que no, pero son directores muy interesantes, porque esta película de Jean y un chico de verdad era medio musical. O sea, que apuestan siempre por una, ya no solo estética, sino por una mezcla de géneros que les sale bien.
A mí me parece valiente, primero por la forma de contar la película, y arriesgada, porque es complicada rodar toda la película de noche, etcétera, etcétera. Siempre es todo muy complicado a tiempo real,
etcétera. Ha sido aburridísima la película, ¿eh?
También.
De rodar y de ver incluso, porque también, esto es como lo de, perdona que te haya cortado, cuando metes, ¿cómo se llama? La Barrett. La película de Rodrigo Cortés, creo.
Sí, sí.
Un hombre en un ataúd, una hora y media. Bueno, pues esto lo haces muy bien, aquella película.
Maravillosa. Sí.
Maravillosa, que es un thriller sin que haya un solo cambio de posición.
Una gran película.
Pero que a priori es una cosa muy difícil, porque contar lo que este hombre está contando, podría ser.
Sí, huele raro, pero que luego está muy bien hecha. Y yo decía que es valiente no solamente por eso, sino porque los 20 minutos iniciales, que es lo que estamos hablando de esta secuencia de sexo sin apenas hablar, me parece que no hay ningún diálogo, hay muy poquito al menos, pues los actores tienen que tener muy claro eso. Todos son movimientos coreográficos, nos guste o no, aunque hay que saber hacerlo. Es bastante complicado y hay que tener pues una desinhibición completa, seas o no gay, eso es lo de menos, pero hay que hacer todo eso empalmado, etcétera. Es complicado, ¿eh? No es nada fácil.
Hay una frase en esa escena que es al final, que es cuando uno le dice al otro, mírame a los ojos.
Sí, sí. ¿Ves? O sea, sé que había muy poquito diálogo. A mí me parece una película, no se estrena ahora, tenemos que decir que se estrena dentro de 15 días, o sea que estéis atentos a las pantallas, pues yo creo que va a llegar a toda España, de hecho creo que se ha doblado, con lo cual la vais
pero
a poder
¿no hay problemas a la hora de emitir
película? No, se va. Yo creo que es una película que funcionará muy bien en los circuitos de versión original. Yo creo que a nivel comercial, a todas las ciudades o muchos cines no querrán ponerla.
Porque, hombre, claro.
¿Pero es una decisión del cine o es una decisión de la legislación de cada lugar?
No, la legislación te deja.
Te deja, perfectamente.
Es una película calificada para mayores de 18 años y
tú puedes poner lo que quieras.
No es una película X. No.
Quiero decir que no pasa como en Estados Unidos, que hay unos filtros mucho mayores.
Está calificada para mayores de 18 años.
Pues como Nymphomaniac también.
Exacto,
quiero decir que se puso aquí en Madrid en cines de un circuito tal y se puso íntegra.
Claro, que yo creo que el circuito natural es el VO, porque el comercial, que es doblada, va a tener problemas a nivel de que llegue a toda España, porque muchos cines en muchas provincias no van a querer proyectar esta película. Está más claro que el agua.
Claro,
o sea, porque los propios propietarios no quieren. este tipo de cines, se le puede meter cualquier persona y organizar un cirio, porque no saben muy bien qué van a ver, o sea, porque por mucho que informes, al final no saben qué van a ver, y se meten en cosas, pero no nace, ni en Francia fue una película escándalo, ni aquí ya nace con una etiqueta de escándalo, simplemente habla del amor de estos dos hombres y con los 20 minutos iniciales muy, muy, muy potentes, que bueno, que haya cada uno con su mente maliciosa o no, pero que no nace con el espíritu de escandalizar, sino de mostrar, como pasaba con la mirada de él. Vamos, digo yo.
Sí, además es maravilloso, para mí es un alivio enorme que últimamente ya por fin, y esto da también la medida cada vez más de una normalización cada vez mayor de esto, que las películas en las que los protagonistas son homosexuales, me da igual que sean hombres o mujeres, ya no se trate tanto de hablar del tema de la homosexualidad, sí, sino que
no sea una película de homosexuales,
sí,
independientemente de la historia,
¿no? Sí. En ese sentido, que ha habido muchas y que son fantásticas algunas de ellas, ¿no? Pero que simplemente, pues esta es una historia de amor entre dos chicos. Me da igual, ¿no? Y de hecho tiene un punto ya en algunos momentos incluso de comedia romántica, ¿no? Y lo cual es un placer, ¿no? Porque, bueno, pues tú puedes contar una historia de amor, pues de un chico y una chica, de dos chicos o de dos chicas, y no me lo tienes que justificar.
Claro,
con,
¿por qué son dos chicos?
Claro, ¿por qué son dos chicos? O cuál es el mensaje que tú me quieres hacer llegar, ¿no? Y para mí esto es un alivio, tanto por lo que supone en nuestras conciencias, como es un alivio cinematográfico, ¿no? Porque ya no necesitamos tantos andamios para aceptar o tolerar o entender que simplemente es una historia de amor entre dos chicos, que no hay que dar más explicación.
Efectivamente.
A mí me parece que está rodada estupendamente, que los momentos en los que ellos se encuentran son de una ternura que traspasa la pantalla, que los dos actores, o sea, creo que tienen los dos una sensibilidad, al menos en la película,
claro, en la película,
deliciosa, y me parece también muy divertido una cosa que cuando yo la vi te comentaba, también, independientemente de la tendencia sexual o como queramos llamarlo de los protagonistas, es verdad que hay los hombres hacen ciertas cosas que las mujeres no solemos hacer, y hay un momento de una escena que ambos se ponen a correr así como en una cita. Yo digo, pero qué gracia.
A correr por la ciudad de París.
A correr por París, están llegando a los canales y tal. Y se ponen a correr así, pues como esta cosa masculina, ¿no? De esta adrenalina masculina, que es muy distinta a la adrenalina femenina en muchos casos, ¿no? Entonces me pareció muy curioso cómo han registrado partes
una manera de...
O sea, una manera de ser, independientemente, yo qué sé, que lo puedes hacer con tus amigos o con lo que sea, pero que estas cosas, cómo se relacionan la primera vez que se encuentran estas dos personas que al menos esa noche se aman, las cosas que haces, ¿no? Que es como muy típicamente masculino el ponerte a hacer determinadas acciones en un momento de cita, ¿no?
Sí. Claro. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la peli, porque cuando termina, yo siempre pensé, ¿y qué será de estos dos personajes cuando amanezca? Cuando aprende
bueno,
el día.
Hay uno de ellos que lo cuenta, ¿no? Dice, sí, vamos a hacer eso, todo esto.
Pero no se ve. Y dices, cuando haya luz, esta historia va a ser la misma. Y eso te deja...
Fíjate que yo creo que sí.
Bueno,
yo creo
pues,
que cuando una historia...
Tienes un punto cenicienta.
No, entonces... un punto cenicienta no, pero yo creo que cuando una historia de amor brota en una situación tan complicada... Porque hay una situación que no estamos contando,
bueno,
que
en realidad,
es
la historia de amor
de
brota...
las más...
Pero yo creo que la historia de amor
sí,
brota
pero,
antes.
Pero
el enganche al menos brota cuando
sí,
está
pero
en el
quiero
cuarto
decir, Eva,
oscuro
que
y
se mantiene.
Ve.
Hay sí. un momento en que hay un giro de la película que no estamos contando en que sucede algo verdaderamente
terrible.
Terrible, o sea, lo peor que puede suceder. Y estas dos personas, en lugar de irse cada uno por su lado, al fin y al cabo son dos desconocidos, aunque hayan estado teniendo un encuentro sexual maravilloso, pero son dos desconocidos, deciden estar juntos en este trance. A mí me parece que ese es un punto de inflexión que te da la medida de que efectivamente ha comenzado una historia de amor. No sabemos cómo va a ir, cuál va a ser su futuro, pero hay una historia de amor. Yo lo he entendido así perfectamente bien, porque si no, cada uno se va por su lado y llamas a tu mejor amigo para que te ayude. Disculpa, o sea, yo no te quiero tener aquí en medio. Esa es una reflexión. La segunda también que se me ocurrió en la película y decía, Dios mío, qué suerte si te pasa una cosa así. Ser de donde somos y vivir donde vivimos.
Ahí sí. está.
Y tener unos protocolos que te salvan la vida, señores. Es que esto es así.
Sí, pero yo no sé, aquí en España está tan activado eso, porque a mí me sorprendió que hubiera
Yo creo que sí.
Sí. De hecho, vamos...
Sí, todo el colectivo está muy contento en ese sentido.
Vale, y por eso preguntaba, porque no lo sabía hasta qué punto... Porque yo, la experiencia que he tenido en casos...
Que la queja hubiera sido masiva, lo hubiéramos visto en periódicos...
Bueno, aquí hay protocolos, tanto por... y no estamos diciendo nada, pero tanto por embarazos, por miedo de un embarazo no deseado, de enfermedad, de... Yo qué sé, o sea, es inmediato y además es que vas a los hospitales y te atienden inmediatamente.
El departamento de urgencias.
Sí. Independientemente de la edad que tengas, incluso. O sea, quiero decir que, que funciona muy bien. Y realmente cuando ves estas cosas dices, madre mía, menos mal que no vivo en, yo qué sé, en África. Te lo juro, no, es que es verdad. Es que, es que qué privilegio, qué maravilla.
Sí, bueno, mira, ojalá no llegue un momento en que esto se active en cualquier parte.
Por supuesto, porque...
Porque, claro, estamos hablando de la diferencia entre vivir y no vivir.
Sí,
claro,
totalmente.
Pero como
totalmente.
En Europa o Estados Unidos se vive, vamos a ponerlo así, y como estamos viendo, recibiendo noticias de vez en cuando de África...
bueno, de África,
viendo,
de Asia, de,
viendo la,
pues,
cantidad
de la mayor parte del mundo.
No, de miles y miles.
En Iberoamérica tampoco creo yo que haya ningún protocolo
de nada.
Mueren
al año por distintos tipos de enfermedades, venéreas, etcétera.
Sí, de todas maneras, hay uno de ellos, el que podría considerarse como la víctima, que se toma las cosas de una manera muy contenida.
Está asustado, tiene mucho
miedo. Está asustado y además tiene, está muy bien el actor.
Es una forma de tomarse las
cosas, pero de una manera así aparentemente contenida y lo que denota una fragilidad, que es lo que yo decía, que cuando tú estás viendo la película se nota, hay como una ternura, ¿no? A mí los personajes me transmitieron una ternura que iba más allá de la pantalla, ¿no? Es esa.
Y luego también huye del tópico este, que verdaderamente es muy feo, ¿no? Es muy feo y muy vulgar de pensar que si uno se encuentra, se conoce en un encuentro sexual, en una situación promiscua, absolutamente promiscua, como es ir a un local
de encuentros
de homosexuales o de heterosexuales, me da lo mismo, ¿no? Como si el hecho de ir a un lugar así ya te defina como
bueno,
una persona...
Bueno, ya te decía como de corazón frío, ¿no?
Sí,
donde ya
sí,
te da
como
todo
una
igual.
Persona que te da igual, que tú vas ahí para pues eso, para tener sexo, pero que no ves a nadie ni a nada, ¿no? Que no...
Bueno, y aunque los veas, no te importan,
no te
porque
importan,
muchas veces también está
claro,
esta cosa, ¿no? Ya no de la ceguera, sino de la indolencia.
Sí, pero eso es como darle un lugar al sexo siempre al sexo por el sexo siempre tan frío, tan... Y no es cierto, realmente. O sea, las cosas te importan o no te importan, pero cuando te empiezan a importar, te importan. O sea, es que independientemente de qué es lo que estés haciendo, si es una bacanal en un local oscuro y con un aspecto infernal, como decía Eva, o si te encuentras desayunando en el Maxim's, te quiero decir que es que
yo creo que lo importante y una de las cosas de la película que a mí me pareció tan bonita es que ellos se encuentran, o sea, se han encontrado cuando en tantísima, no sé cuánta gente había en ese local de sexo, o sea, yo qué sé, y además cada uno estaba a lo suyo, no es que ni siquiera estuvieran practicando nada juntos durante la mayor parte de esa escena, pero se encuentran.
Pero por eso te digo que te encuentras ahí o te encuentras porque te tienes que encontrar porque te hueles, o sea, es que no...
Sí.
Y eso me gusta también mucho, porque decir, ¿por qué no un encuentro de este tipo en un sitio así? ¿Por qué tenemos siempre que teñirlo de, esto es que es asqueroso, es que todo
nunca
el mundo
vas a encontrar
va
nada interesante
a lo que va, ¿no? Y bueno, a lo que va, pues bueno.
Bueno, es que
pues,
es difícil encontrarse a alguien en el Maxim, en tu trabajo, en la calle,
por
en
supuesto,
un lugar de intercambio, o sea, es que es dificilísimo.
Claro, claro, pero ¿por qué...? Ya a priori eliminamos la posibilidad de encontrar a alguien en un local de intercambio y si nos parece bien encontrar a alguien en una discoteca, es lo mismo. Es lo mismo. ¿A qué va la gente en una discoteca?
A ligar.
A ligar. ¿A qué va la gente en un sitio de tal? Bueno, a follar, pero da igual, a ligar vas para luego tal, o sea que...
Claro.
Es que
no vas a buscar el amor de tu vida. Normalmente.
No, pero
puede surgir.
Pero buscar el amor de tu vida, ¿dónde vas a buscarlo?
Surgir en un encuentro
claro,
sexual.
¿En qué lugar se
¿dónde
busca
va?
El amor de...
¿Qué pasa
y no
ahí?
Cuentan las páginas estas de agencias matrimoniales
claro,
online
o en directo.
Que me voy a
pasear por el retiro,
o sea,
a buscar el amor de mi vida. O sea,
tampoco,
¿qué
pero no lo
eso?
Sabes. Pero yo creo que hay gente que quiere encontrar a alguien.
Sí.
No sé muy bien con qué
más
fecha de caducidad, pero encontrar a alguien para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos pues tienen esa suerte de encontrarse. Y luego, en el fondo, también es verdad que esto es una desgracia lo que acaba pasando, pero en el fondo
fondo es algo que también los une. O sea, que yo no sé hasta qué punto también, si no hubiera pasado lo que pasa, ellos...
Ha ido más.
Podría haber ido a más, no lo sé, pero que sin lugar a dudas es algo que los puede unir.
Bueno, yo, esto desde luego les une porque, claro, siempre te une algo, un suceso dramático, si decides pasarlo.
No, no, pero ya punto. No me refiero que lo decidas solo porque decida acompañar uno al otro, sino porque, es que claro, es muy difícil explicar algo sin tener que decir las cosas, pero digamos que estarían los dos en un mismo saco, y eso a veces puede ser...
Pero yo creo incluso, Eva, que si no pasara nada malo, después de un encuentro sexual así, te buscas.
Bueno, yo espero que sí.
Hombre, es que un encuentro sexual así, oye, no, bueno, se
sobre
da.
Sobre todo porque la ¿cuántos encuentros parte, sexuales así pues tienes eso, a lo largo de tu
de
vida?
De tu vida, o sea, que...
Con
que
suerte uno.
Te buscas, ya, o
si
sea,
tienes dos, es claro, que ya eres afortunadísima.
Vamos, si no te buscas, es que eres imbécil, no, no...
Ya, pero que me refiero que eso, por supuesto, pero que aparte lo que pasa no deja sino de ponerlos en una sintonía, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en una sintonía, aunque sea una sintonía muy melancólica, pero en una sintonía que dices, vale, pues vamos a ser de una tribu, no sé si la misma, pero muy parecida, ¿no? Por lo menos hay un susto que yo te voy a entender.
Y además un momento de sinceridad por parte de los dos personajes tremendo, porque se desnudan, no solamente físicamente, sino se desnudan en su interior para contar lo que sienten, más que lo que son, lo que sienten, ¿no? Y eso cuesta mucho, y más en una noche, y más en un tiempo determinado, y más en tal donde todo el mundo vamos fingiendo, poniéndonos caretas, y luego ya vamos quitando para que te vayan descubriendo poco a poco. Es que se quedan desnudos completamente. Mm. Hay un momento en la historia, que no vamos a hablar, en que ellos se desnudan. Se desnudan, digo, interiormente, ¿eh? No, el desnudo aparece al principio, el físico.
Bueno, que nos ha gustado mucho.
Y eso es hermoso.
Y luego otra cosa que...
Unos diálogos magníficos.
Muy muy buenos diálogos, sí. Pero esto es que estos directores dialogan muy bien. Yo, de
sí,
verdad,
la película que tú dices que yo la he visto, sí me gustó.
Yo he visto, no he visto todas las películas que han hecho, pero he visto algunas.
De eso que me has recordado tú esta, ¿eh? Yo no,
y,
no,
y a mí me gusta mucho lo que hacen. Una cosa que me hizo muchísima gracia es que en el cuarto oscuro, yo no sé si eso sucederá en todos los cuartos oscuros, iban todos con calcetines blancos y zapatillas. No sabía si era un criterio estético de la peli o que realmente en los cuartos oscuros
sí,
van todos con calcetines y zapatillas, ¿no? Pero
no tengo ni idea.
Como un estilo así como muy la naranja mecánica. Sí. Entonces, no sé, digo... Pero
no me fijé yo en eso, fíjate.
Que es como un atuendo que te dan o... Porque todos llevaban zapatillas de deporte y unos calcetines.
Curioso.
Hombre, puedes entender que a lo mejor la gente no vaya descalza, aunque en realidad si todos van descalzos nadie te puede hacer demasiado daño. Pero que vayan todos con zapatillas de deporte y calcetines blancos, eso no sé si es un criterio estético de la peli o es un criterio estético del lugar del cuarto oscuro.
Pues no lo sé.
Bueno, reflexionamos sobre ello con una canción.
Venga.
Bueno, estamos escuchando un trocito así de la banda sonora que también está muy bien. Vamos con un sexo en la calle. Hemos preguntado cuáles crees que son las razones por las que se pone en riesgo nuestra salud en una noche de sexo.
Se pone en riesgo... Bueno, nuestra salud siempre está en riesgo, incluso por respirar por la calle o lo que sea. Pero bueno, se pone en riesgo si practicas sexo sin tomar precauciones y con alguien que no sabes si tiene alguna enfermedad que te pueda transmitir.
Pues por no tomar las medidas oportunas para evitar enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, creo que hay noches de sexo que no son en absoluto arriesgadas. O sea, si, no sé, si tienes sexo con tu pareja de, por la noche o por el día o tal, y solo con tu pareja, y tu pareja solo contigo, y no hay cosas raras, ni practicáis filias así como asfixiaros con bolsas de plástico, ni follar en un parapente, ni nada de por sí arriesgado, aparte de sexual, pues no tiene por qué pasar. Ahora bien, si ya sales a la noche por la ciudad y conoces gente y acabas acostándote con esa gente y tal, pues bueno, los dos factores son, desde luego, la embriaguez inducida por cualquier tipo de estimulante, ¿no?, de alcohol, de drogas y tal, que por supuesto es un factor de descontrol, que se suma al deseo, a una especie de pasión, aunque sea espontánea, que te puede llevar a perder el control en todo, ya también en lo sexual, y eso quiere decir pues embarazos no deseados, contagio de enfermedades de transmisión sexual, prácticas arriesgadas a las que te dejas pues por esa mezcla de embriaguez y deseo, y movidas raras, realmente. Entonces, bueno, supongo que hay que intentar evitar el perder el control del todo.
Bueno, lo evidente que estamos oyendo desde que éramos pequeñas en el colegio por la enfermedad de transmisión sexual.
Pues la pasión desaforada, ¿no? Y muchas veces también ir pasado un poco de alcohol o de drogas o yo que sé, algún tipo de sustancia que te hace no recapacitar sobre lo que estás a punto de hacer. Pero hay que echarle un poquito de cabeza y parar a tiempo, porque nunca se sabe dónde puede estar. ¿Dónde puede estar el riesgo?
Bueno, el personaje de fantasma era
Eva González,
que no le hemos dicho...
No deja de estar de actualidad, porque recordemos que el orgullo gay madrileño se ha levantado en armas y ha dicho a la organización que no quería que el pregón lo dieran el jurado de Masterchef.
Les ha ido la cabeza a los que pensaron en eso. Es decir, vamos a ver.
¿A los que pensaron en quitarlos o en nombrarlos?
No me entero de nada, a ver, que estoy pues mira, perdida.
Siempre hay un pregonero, siempre hay pregoneros en tal. Y hombre, siempre los pregoneros tienen algo que ver con el movimiento gay, no tienen por qué ser gays, pero sí que de alguna forma...
Como que hayan realizado un apoyo explícito a la comunidad
LGTB. Por ejemplo, Marta Sánchez, que va a actuar en el movimiento gay. Pues Marta Sánchez es una persona que tiene... muchos seguidores en el mundo gay. Te pongo el ejemplo de pues Chenoa. Todo este tipo de gente tiene un cierto acercamiento al mundo gay porque les gusta y tal. Y tanto sea de ahí o del mundo de la tele o lo que sea, gente que sea cercana a ese movimiento que en algún momento hayan apoyado, que son seguidos por ellos, etcétera. Claro, van y se les ocurre que los presentadores de MasterChef sean los pregoneros. El movimiento en redes sociales ha sido
claro,
tan
pero
brutal.
Claro, pero eso es porque son muy conocidos ya,
no
y
vale,
les puede
no
dar...
Vale, sí, sí. No,
pero
vale.
Bueno, y luego
o sea,
también
un pregonero
hay...
tiene... O sea, ¿en qué ninguno de esos tres, ninguno de los tres, en ningún momento dado, de ningún momento de su vida, se ha significado con el movimiento gay?
Claro, y luego también o sea, lo que se dice... Que además la gente...
Incluida Eva González, o claro, sea...
La gente se lo tomó muy... No es que no se hayan significado con el movimiento gay, sino que yo diría que más bien se han significado con lo contrario al movimiento
gay. Sí, porque
gay.
Representa un movimiento bastante machista, por otro lado.
Que también lo que se dice es que parece ser que va a ser la final de MasterChef por ahora, sí, y que esto era una estrategia también por parte del programa de publicitar la final del concurso. Entonces, pues bueno, que habían llegado como algún acuerdo las organizaciones tanto del programa MasterChef como del Orgullo Gay Madrileño y la gente del Orgullo, los que no sé
sí,
no,
muy no, bien no, pero muchísimas
quién es,
redes,
pero que han conseguido en estas plataformas de change.org que tú organizas una recogida de firmas y si se recogen no sé cuantísimas... Bueno, pues como que la cosa tiene más
peso.
Más peso. Bueno,
miles
pues como
y miles.
Miles y 200.000 firmas en una noche en o una alguna noche. Cosa de estas.
Entonces les han obligado, pues... sobre todo porque además después del pregón venía un homenaje a Cerolo. O sea, no puede salir la gente de MasterChef y a continuación hacer un homenaje a Cerolo. Entonces lo que han hecho es este año suprimir el pregón. Entonces se empezaba todo directamente con el homenaje ya al tal Cerolo. Pero que a mí me parece normal, o sea, que la próxima vez piensen un poco qué lo va a hacer.
Yo también, yo la verdad es que tampoco...
Quien
me
esté
enterado...
ahí no tiene por qué ser gay o no, sino simplemente que de alguna forma y en algún momento haya seguido y haya tenido un apoyo al movimiento o a la organización como tal o a las fiestas como tal a la hora de que evidentemente estén ahí.
Y yo, más que por ese lado, que ellos también sabrán, ¿no?, quién deciden o quién no deciden, que también me parece un poco arribista que se utilicen determinadas plataformas que a priori tienen otra significación para publicitar tus programas de, me da igual que sea MasterChef o MasterChef. O sea, que también me parece un poco utilizar
totalmente
ciertas plataformas bastante reivindicativas en un momento como, por ejemplo, este, ¿no? Con 50 y pico muertos en Orlando por un tema de tendencia sexual. Utilizar algo como eso de una manera publicitaria, pues me parece demasiado frívolo, sinceramente.
Sí.
Bueno, totalmente. Pues mira, ahí están las redes sociales que para estos casos vienen fenomenal, ¿no? Porque la verdad es que se convierten en una manera de saber el sentir de la gente, ¿no? Bueno, decíamos que el personaje fantasma es Eva González, así es que, bueno, lo habéis adivinado muchísimos de vosotros. Muchísimas gracias por participar. Os vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado con el tema del día, que es Perdóname. Ya sabéis que el premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, y un fin de semana con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido, simplemente por escribir un mensaje. Un fin de semana en uno de los lugares más bonitos de Europa, de España,
del mundo,
claro que
ya
sí. Picos de Europa, precisamente, o sea que una maravilla. Pues un mensajito, Eva.
Pues mira, dice Melquíades en Facebook, perdóname no ser sincero y haber aparentado lo que no era, pero enloquezco, peno y muero si no te encuentro, si no estás cerca.
Alberto, perdóname, ¿qué has hecho ahora? Nada.
Eugenio dice, perdóname y nos vamos juntos al balneario.
Y aquí Mirela, que ha debido de tener algún problemón, porque dice, perdóname por estar a tu lado 12 años y cuando es el peor momento de mi vida, me has abandonado.
Qué fuerte.
Sí.
Mira, todo lo contrario.
Estas cosas pasan, ¿eh?
Dori dice, perdóname y si no te agradezco el haberte conocido.
Ramallo, que está así un poco, Ramallo, que estamos ya un poco como de vacaciones, escribe: perdóname, perdóname.
Ana María, perdóname por quererte así. Y terminamos con Marta, que dice: perdóname por no quererte como tú te mereces.
Podéis seguir enviando esos mensajes en sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio, y a ver quién va a pasar ese fin de semana en el balneario de La Hermida. ¿Sabías qué? Según el director de Teo y Hugo, empezar por la gran escena de sexo le resultó necesario desde el primer momento y también era fundamental en términos narrativos. Esta escena permite que, más adelante, el espectador acepte las ligeras vacilaciones del tiempo real, los momentos menos densos. Le pareció que de esa forma no tenía por qué renunciar completamente a construir una tensión dramática distinta a la relativa a las ganas de acompañar a ambos personajes, hasta el momento en que se puede esperar que su historia de amor continúe, es decir, de la trivialidad del sexo a algo más sentimental.
La filmación de la famosa primera escena fue una experiencia para todo el equipo. Querían comprobar que era posible filmar la sexualidad alejándose a la vez de los tabúes morales y de la gramática clásica de las películas porno, que utilizan los primeros planos en insertos para poder emplear dobles.
Según los responsables de la película, todos se concentraron en el objetivo de contar una historia verdadera, y esto hizo que la filmación de la sexualidad fuera tan natural como se había imaginado al diseñar el proyecto. Para ellos era solo una escena de coito y la performance, que consiste en filmar actores en erección. Era necesario que se creyera en el encuentro amoroso, en el impulso, además violento, del deseo.
Desde un principio se convencieron de que los actores eran los ideales para dar vida a estos dos hombres, Geoffrey Quaid y François Nambot. Los dos tuvieron la oportunidad de ensayar juntos e inmediatamente resultaron necesarios para los responsables de la película. Según el director, fue todo un flechazo.
Es cierto que se hizo un casting relativamente ordinario a través de un anuncio muy explícito que de entrada dejó fuera muchos candidatos antes incluso de los ensayos de interpretación clásica de una escena de comedia escrita para la ocasión.
Solo después de haber propuesto los papeles protagonistas a los actores antes señalados, se hicieron los ensayos de filmación de la primera escena de sexo. Se trataba de comprobar que todo el mundo se sentía lo suficientemente cómodo. El equipo lo formó el director de fotografía, el asistente y el asistente de dirección. Todo como en un pequeño rodaje. Esto sirvió para que los actores pudieran decidir si seguían o no con esta aventura.
Era importantísimo rodar la película con plano secuencia y se hizo por una cuestión interpretativa, pero también por motivos económicos. Recortar lleva muchísimo tiempo y técnicos. En la calle, por la noche, salvo si se cuenta con unos medios extraordinarios, no se puede controlar la luz, porque si no, las temperaturas de color cambian enormemente en París. En algunos planos hay anomalías luminosas, se pasa del amarillo al blanco. Los cambios de color de semáforos producen efectos extraños en la imagen de los actores, y así seguidamente.
En una película cortada de la manera clásica, todo esto plantearía problemas importantes de empalme. De esta forma, en un plano secuencia, el espectador admite estas variaciones porque las comprende. Je suis le plus beau du quartier.
suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier.
Pues otro sexo en la calle, hemos preguntado así en términos generales. ¿Nunca nos protegemos lo suficiente?
Pues depende. Depende de con quién estés practicando sexo. Hay veces que es una cosa como más loca y se te olvida protegerte. A veces te proteges. Yo creo que no se puede generalizar.
No, nunca nos protegemos lo suficiente, porque es imposible protegerse del todo en la vida y en el mundo. No se puede blindar el mundo contra todo tipo de riesgo o de eventualidad o de accidente. Eso es importante darse cuenta para no volverse loco, porque es que realmente te puedes volver loco. Como cuando tratamos de proteger a nuestros bebés o cuando tratamos, o sea, siempre hay imprudencias hasta en las personas más controladas y más controladoras, y siempre hay cosas que suceden fuera de nuestro control, o sea, el que te cae la maceta en la cabeza, ¿no? O un accidente de coche, tú puedes ser prudentísimo y que te salte un loco, un borracho o un temerario encima y te estrelle, ¿no? Con el sexo ocurre lo mismo.
Depende de las drogas que hayamos tomado esa noche, la verdad. No.
Nada, tampoco creo que haya que exagerar. Hay que protegerse lo que hay que protegerse y ya está. No, no creo que haya que volverse locos ni paranoicos con el tema. Oye, si después de protegerte te pasa algo, pues yo qué sé. La vida a veces trae consecuencias y desenlaces tristes, ¿no? Pero vamos, hay que intentar hacerlo de una forma normal.
Agenda sexual para encarar este fin de semana tan llenito de cosas. En primer lugar, recomendamos consultar el programa del Orgullo Gay 2016.
Bueno, ayer lo dijimos, sí, también, sí. Largo y tendido, o sea que podéis consultar el programa en la página web del Orgullo Gay o escuchar nuestro podcast del programa de ayer que iba dedicado al Orgullo Gay. Y entonces veréis las 245 actividades que tenéis cada día.
Ay, hablando de eso, esta mañana se publicaba en un periódico una anécdota que a mí me ha hecho mucha gracia. Ya que estamos en el Día Gay, pues hablaban de eso, ¿no? Y hablaban a veces de los estereotipos, de las homofobias, etcétera. Edgar Neville, el gran Edgar Neville, tenía un hijo que era gay y era muy amanerado. Entonces un día en Madrid, paseando cerca de una obra, un albañil le miró y le dijo, pedazo de maricón. Y entonces él se volvió muy digno y le dijo, ¿qué pasa, pedazo de arquitecto? Es fantástico.
Muy Edgar Neville, además. Es
sí.
Un humor muy...
Pero, ¿qué pasó, pedazo de arquitecto? A lo que el albañil no le contestó, según parece, ¿no? Es muy bonito.
Voy
a responderte y ponerte a pelear y decir, no, ¿qué pasa, pedazo de arquitecto?
Exactamente.
Ah, qué bonito. Perdón, es un inciso.
Bueno, también aparte de mirar las actividades, las múltiples actividades del Orgullo Gay de este fin de semana, al menos en Madrid, recomendamos también la muestra La Ventana Indiscreta, que es la intervención número 18 que hace el artista Alexis W. en la calle Pelayo de Madrid, también con motivo de las fiestas del Orgullo. La puesta en escena son 12 imágenes en cajas de luz que están dispuestas aleatoriamente en los balcones de los edificios de dicha calle que, como ya dijimos ayer, parece ser que es la tierra de Orgullo.
Y por último nos quedamos con una obra de teatro, Pretérito Imperfecto.
Esta obra da cuenta de los amores y las pérdidas de cuatro cautivadores personajes y están contadas estas afrentas a través de monólogos interconectados entre sí. Se va a representar el domingo 3 a las 8 en la nave 73, también en Madrid. O sea, esta semana las agendas
están todas
en Madrid. No vamos a caber más en Madrid.
No. Bueno, va a ser impresionante. O sea, sí.
Nos vamos a hundir 2 centímetros para abajo. Porque...
Como Venecia.
No, pobres.
Bueno, a ver, estrenos. Tenemos cine, ¿no? Unos minutitos, tenemos 10 minutitos.
Tenemos pocos minutos. Pero vamos directamente al estreno de la semana, que no ha podido en Estados Unidos con Buscando a Dory 2. ¿Ya la has visto?
No la he visto, creo que la voy a ver mañana por la tarde.
Bueno, pues nada, no ha podido con ella. Buscando a Dory fue número uno con su estreno y en esta semana ha continuado siendo número uno, porque allí se estrenaba la semana pasada Independence Day Contraataque y esta semana se estrena entre nosotros. Hay películas que están hechas con muy poca vergüenza. Esta no tiene ninguna. Es decir,
¿cuál? ¿El Dory Independence Day?
Ninguna vergüenza. Pero yo esta vez que no me enfade porque dije... Un argumento no malo, peor. Unos actores que están luchando por decir algo que no tiene ni pies ni cabeza. Unas situaciones, límites absurdas donde las haya. Y a pesar de todo, te ves la película que dura 2 horas, entre explosión, explosión, entre ataque, ataque, y dices, pues al final me la he visto, pero qué poca vergüenza los que la han hecho. Pues eso es Independence Day. De nuevo, después de unos años vuelven a tocar las narices, iba a decir yo, los alienígenas que quieren destruir varios planetas, entre ellos el nuestro. Esta vez vendrán como con una gran abeja madre, por decirlo así, con sus acólitos para destruir el planeta, pero tendremos un aliado...
Pero nunca acaban de conseguirlo, ¿eh?
No, pero tendremos un aliado que son otros supervivientes de otro país que va a ayudar a los terrestres a que estos no puedan llevar a cabo su objetivo, o sí. Eso lo tendréis que ver en Independence Day Contraataque. Yo espero que no dé mucho, mucho dinero para que no tengamos que ver una tercera parte sin sentido. Lo mejor, pues que vuelva a salir Jeff Goldblum, que está estupendo, que vuelva a salir Bill Pullman, y que no sale Will Smith, cosa que agradezco mucho, porque ya lo que me faltaba en esta película eran los chistes de Will Smith. Que todas las secuencias tienen que entrar y salir con chiste de él y aparecer en todas. Así que no haya querido participar en esta, nos ha apetecido mucho, y que en su lugar haya aparecido el cuñado de la Pataki, Liam Hemsworth, que hace un poco lo que hacía él, un piloto un tanto descerebrado. Pues de ahí nos vamos a una comedia muy, muy, muy romántica. Se llama Mi panadería en Brooklyn y es una película de nacionalidad española, aunque está rodada con actores americanos, ingleses, y en el reparto hay 2 españoles, Blanca Suárez y Aitor Luna, y yo recomiendo la versión en inglés, primero porque, como pasa un poco en Estados Unidos, en todo el mundo ya, que es esta aglomeración de gentes de otros países que viven, y en este caso en Brooklyn o en Nueva York, que son unas ciudades muy típicas, y sobre todo ese gran culto que hay, y en especial ahora mismo en Estados Unidos, al pan, porque antes eran panaderías normales, ahora hay un culto al pan, que hay un montón de boutiques.
Bueno, en España también.
También, pero en España siempre nos ha gustado mucho el pan y se han hecho panes de distintos... Pero el culto al pan, que está pasando en los países anglosajones, viene desde hace muy poco tiempo. Bueno, pues la historia es esa. Una panadería regentada de siempre por una mujer, esta mujer fallece y se lo va a dejar a sus 2 sobrinas. Una de ellas quiere llenarla de cosas nuevas, de hipster, porque el barrio se está llenando de hipster, Brooklyn, y la otra quiere conservar la parte tradicional. Van a dividir la panadería en 2 con una raya simulada, y una la lleva a la parte más moderna y la otra la parte más clásica. Entre ellos va a haber hombres que las van a perseguir, entre ellos va a haber una diseñadora que es amiga de estos, que también quiere organizar su vida, que es el personaje de Blanca Suárez, y Aitor Luna hace el enamorado de una de las chicas, que es un loco de estos que salen en la televisión haciendo programas de cocina y que se vende como el cocinero mayor del siglo. Es una película mona, que se ve bien y no hay que buscarle 2 pies al gato, o sea que me parece muy bien que se estrene. Están muy bien, tanto Blanca como Aitor. Tenemos que decirlo como
Aitor Lunal, que por cierto hacía tiempo que no veíamos.
¿No? Le vemos mucho en teatro. Ahora mismo va a estrenar en Mérida una función. Es un actor muy teatral. Y además de grupos, que lo mismo va a hacer una función muy comercial, que se mete en funciones más pequeñas, en sitios. Es un actor bastante arriesgado. Es un actor de ese tipo que a seguir. Sobre todo es un gran actor de teatro. Pues vamos con una película de la que hablaremos aquí en Sexo de Cine, ya os lo decimos, dentro de 2 semanas. La semana que viene está Siete Diosas, que se estrenaba la semana pasada, y la que viene hablaremos de un amor de verano que Eva ha descubierto gracias a su título original, que la vio en Francia. Que
sí, yo la vi en Francia y fíjate, por eso te lo pregunté, porque yo por un amor de verano no tenía registrado ninguna película, pero esta, en que en Francia se llama La Belle Saison.
Sí, La Belle Saison. ¿Sí? Pues La Belle Saison llega a España, ha estado su director aquí, nosotros estuvimos con ella. Y es curioso un poco el proceso de creación de Un amor de verano. A mí Un amor de verano me gusta, y me gusta mucho por cómo plantea esta película también de un amor entre dos mujeres. Primero porque la ambienta en los años 70. Los años 70 en Francia fueron unos años muy conflictivos y sobre todo muy favorecedores para las feministas, para las mujeres. Porque ahí se debatió el derecho al aborto, el derecho a la libertad, el derecho fundamentalmente a la igualdad. Había discusiones muy fuertes en la Sorbona, todas pegaban gritos, todas decían cosas. Y ahí surgió un movimiento muy fuerte, que fue el movimiento organizado por lesbianas, que tuvieron mucho que ver en este momento de apertura para la mujer en Francia y, por ende, en Europa, porque ellos siempre han ido un poquito, los franceses, un poco por delante de nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento clave sitúa esa historia, con una profesora de universidad y, por otro lado, con una chica que vive en el campo, también un campo muy representativo, cómo se vivía en el campo en aquellos tiempos, cómo estás una mujer pues que desde muy niña ha tenido que estar trabajando, que más o menos es feliz, le gusta lo que hace en el campo, pero que va a llegar un momento que va a buscar nuevas cosas en París. Tiene muy claro su sexualidad, aunque la tenga que vivir de una forma cerrada por el pueblo, por la madre, por una serie de circunstancias. Y allí pues va a enamorar a esta chica que vive con un español y que en principio no es lesbiana, pero bueno, va a tener una atracción fatal, nunca mejor dicho en ese sentido, porque se va a enamorar de esta chica, va incluso a seguirla al campo y van a venir muchos conflictos, ¿no? Porque hasta qué punto a veces ese choque de culturas, ese choque de pensamientos, pues no es lo idóneo para una o para otra, y tiene un final la película precioso desde mi punto de vista.
Ay,
así que es una película a tener en cuenta. A mí me gustó, no sé, a Eva. La opinión de Eva la tendréis largo y tendido.
Claro, cuando
en el momento de la peli. Pero bueno, Un amor de verano está ahí y yo sí la quiero recomendar, como hemos hecho con esta película que llegará, película de hoy, dentro de dos semanas, a todo tipo de públicos, ¿eh? No está pensado solamente para chicas lesbianas, no, o sea, la podéis ver, gays, heteros, todo el mundo que busque buenas historias, porque esta es una gran historia y podéis cambiar los roles y veréis que funciona perfectamente igual. Son momentos conflictivos de libertad y de amor, fundamentalmente. Y acabamos con la gran tontería de amor de la semana, porque este semana hay mucho amor.
Hay mucho amor.
No sé si el
inicio, es mi semana. Es
tu semana, sí.
Cinematográficamente.
Pues a lo mejor
hablando.
A ella la gusta, a mí.
Pero
me parece un horror. Se llama Antes de ti. Antes de ti. Es de este tipo de Noas y compañías. Basadas en libros realmente.
Yo eso me lo veo un domingo por la tarde, feliz
sí,
de la vida.
Sí, realmente absurdo.
Antes de ti. ¿Y de quién es esta peli?
Pues no, se la dirige una tal Tea Zorro, que yo no conozco.
Ah, o sea, que es estadounidense.
Hay una actriz que es muy conocida, que ha hecho y es una actriz estupenda, se llama Emilia Clarke. Pero pues es que yo, la verdad es que esta historia de ese amor que está donde menos te lo esperas, que vas a un sitio donde tampoco te lo esperas, y que todo es así, nada se espera uno, ahora sí, ahora no, todo tiene que acabar bien. ¡Ay, qué empalagoso! De verdad, que no, vamos. Pero a los que les guste mucho la tontería romántica, pues Antes de ti, seguro que les gusta.
Bueno, Andresón,
pues
nada.
Nada, hija.
Feliz Navidad.
Próspero año y felicidad.
No, Andrés, ¿qué te crees tú la semana que viene?
Siete diosas.
La semana que viene Ayanta no está.
Amigo, ay, que me voy de vacaciones.
Un mes de vacaciones.
Sí, aquí donde me veis.
Bueno, pero vuelve
aquí
en agosto.
Aquí donde me veis.
En agosto.
Claro que sí, Andrés.
Que
pasado
nada.
Muy bien.
Sí, además si te seguiré viendo, Federico. O sea, ya, que tampoco... Sí. Eso toma sí. Vacaciones a ratos, como yo.
De un modo sincopado, así.
Tomamos vacaciones a ratos.
Esto es un orgasmo, un gran orgasmo fingido. Que titulamos así un programa de hace algunos años.
Eso te iba a decir yo, o coitos interruptus.
También.
Infinitum interruptus.
Bueno, querido.
Es un infinitum interruptus.
Ay, por Dios,
qué angustia. Qué horror.
Podríamos hacer un programa de las posibles angustias sexuales.
Qué horror. No, déjalo.
Buenas noches, Andrés.
Adiós, adiós.
Buenas noches, Eva. Nos vemos en agosto.
Qué ruido. Aquí seguiremos.
Claro que sí.
A ver si te dejamos entrar en agosto, porque a lo mejor cambiamos la llave.
Claro, ahí está.
Más que la llave y la cerradura.
Pues nada, me enroscaré en el felpudo y lloraré hasta que me dejéis entrar en esta santa casa.
Como te enrosques en el felpudo con estas temperaturas, no sé qué va a ser de ti.
Amalio Varela, hasta siempre, hasta dentro de un mes, querido.
Hasta siempre, dice.
En fin, y a todos vosotros ya sabéis que
hasta
conmigo...
Hasta siempre, como nuestro aquí en agosto, ya verás.
Se parece a Mariló Montero.
Que, hombre, por una señora bien guapa.
¿Ha terminado tu ciclo radiofónico?
No ha terminado.
Como el de ella.
No ha terminado.
Porque Mariló Montero ha dicho hasta siempre.
Exacto.
Tú no tienes que decir hasta siempre.
Hasta agosto.
Hasta dentro de nada.
Hasta dentro de nada, queridos. Y ya sabéis que en todo caso continúa el programa maravillosamente bien aquí con la super...
A lo mejor hacemos algún cambio y por ejemplo, este mes de julio, Amalio, te pones todo el micro y me pongo ya los mandos.
Uy, venga. Dios mío. No,
vamos a ver cómo nos divertimos.
A ver qué pasa. A ver cómo nos emite el programa.
Vamos a ver cómo nos divertimos.
Que es broma.
Vamos a divertirnos. Como podamos.
Nos estamos pasando de tiempo.
La rebelión de Eva Guillamón. En fin, que que es fin de semana, a partir del
lunes
a las 12:30 de la noche, como siempre, más sexo aquí mismo en Es Radio.